Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 157.
Afterlife with Archie.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acaza, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Somos
Pedro Haas,
Davo Duarte,
Luis Morales,
Mario Padilla, y hoy tenemos un invitado súper especial, damas y caballeros. Ya ha estado con nosotros antes y es un súper experto en Archie.
Y es... en esto de los cómics en México apenas está empezando. No, mentira.
Apenas empieza en el negocio de los cómics. El señor J.G. Holguín, Jesús Gil Holguín. ¿Cómo estás, Jesús? Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo.
Gracias por invitarme. ¿Cómo han estado?
Bien, bien. Pues aquí pasándola, ¿verdad?
Viendo cómics. Pues qué raro, ¿no?
Sí. Hay vicios que no se quitan con nada ya.
Así es. No, y Pedro, el asunto de la masturbación es terrible. Tiene grupos de apoyo, en fin, pero bueno.
Pues esa es la manera más eficaz que he encontrado para luchar contra el estrés, cabrón.
Nunca te hemos platicado el asunto de la computadora de Pedro, ¿verdad, Jesús? ¿Te acuerdas de las madrigueras de los aliens, güey? De los xenomorfos. Así está cubierta, güey. Hasta tiene una hormiga ahí que dice, ¡mátenme!
Que te iba a caer la mano y que ibas a dejar de pensar con claridad y que te ibas a volver idiota y todas esas cosas. Y nada de eso pasa.
En el caso de Pedro no sabemos, güey. Bueno, sigue siendo un misterio para la ciencia.
Se te cayó la mano, ¿no? ¿Verdad?
A uno de los clones, a algunos sí, pero a él no.
Pero a los clones el problema es que se excitan con pantorrillas peludas, güey, entonces...
Oye, pero entonces los clones no pueden masturbarse, entonces...
Depende, güey. Es más bien un problema de psicológico más que motoro. Sí, hablando de los clones, bueno. Sí. Pero bueno, pasando a temas más agradables. Pues resulta que Marvel va a cancelar los Cuatro Fantásticos el año que entra.
¡Qué huevos de cabrones! Pero bueno, ya que...
¡Ay, qué poca madre, güey! Quería yo saber qué opinan de esto. Les voy a dar la noticia tal como se supone que está. Esto ya tiene mucho rondando en el internet. Pero, pues la verdad es una cosa que no sé si es bueno o malo. Resulta que por el rumor, lo que ponen en un artículo en esta página que se llama Bleeding Cool, que a mí en general me cae gorda porque es como el ventaneando de los cómics. Pero están, ellos mencionan el chisme de que uno de los altos ejecutivos de Marvel, que más bien es legado de Disney, porque era uno de los principales accionistas de Disney, que se llama Isaac Perlmutter. Hasta tiene nombre de mayordomo el cabrón. Pues tenía, o sea, tiene un pedo serio con Fox. Y entonces es por eso que están queriendo hacer enojar a Fox, matando a Wolverine y planeando la cancelación de los Cuatro Fantásticos.
Tómalo.
Esto, vaya, el cómic de los Cuatro Fantásticos, todos sabemos que desde que se fue Hickman ha ido en picada de una manera terrible después de esas dos corridas increíbles. Primero de Mark Millar, que fue una corrida corta, pero increíble.
Sí, muy buena.
Y después la corrida de Hickman, que es yo la pongo... en nivel de imaginación y de cosas nuevas, casi al nivel de la de Stan Lee y de...
Hay que hacer un podcast de eso.
Sí, definitivamente. Sí, pero bueno, el asunto aquí es que pues Marvel va a cancelar los Cuatro Fantásticos. Y anunciado, güey, además. Sí. Anunciado, güey. ¿Qué opinan de eso ustedes?
Pues mira, yo... la verdad no he tenido tiempo de leer Cuatro Fantásticos. Está regular... Pero mira, independientemente de todos esos chismes, a mí lo que me interesa es qué tan bien está trabajando con esto el equipo creativo. Porque a lo mejor hay historias que son por encargo, pero si el tipo es lo suficientemente hábil como para escribir una historia interesante y bien hecha con eso, pues me vale madre, honestamente. Más que sé que tarde que temprano, los Cuatro Fantásticos tienen que regresar, ¿no?
Claro, claro.
Ahora,
pero pues hasta ahorita no ha habido buenas historias, por lo que he visto, o sea, no está dando los niveles de venta tan bien como esperaban.
Pues mira, sí, ahora yo te digo, lo que me iría sería criticar qué tan bien hecho está esta. Comenzó interesante, de hecho leí los primeros números de Cuatro Fantásticos, comenzó interesante, pero de ahí como que la historia se queda como que en lo mismo, los problemas de los Cuatro Fantásticos, como que parece un poquito de telenovela. Y ojo, que James Robinson, hay cosas de James Robinson que me gustan mucho como escritor. Dejó de hacer cómics durante mucho tiempo, eso es una realidad, pero es un escritor que considero competente y que sin embargo, bueno, pues no está dando.
Mira, más ahora, bien, yo creo que la historia aquí es como, pues la historia que hemos venido comentando de varios podcasts para acá, de cómo la cosa, bueno, más bien de toda la vida la hemos comentado, de cuando la parte corporativa o la parte del negocio se mete en las historias.
Hey, claro.
Y ahí es donde realmente nos dan en la madre, porque aquí se está hablando de que él está boicoteando los cómics para boicotear las películas, cuando está probadísimo que las películas no venden más cómics y los cómics no venden boletos de películas. Entonces, creo que me parece estúpido si esto que están diciendo en este artículo es real, que es por una vendetta entre un alto ejecutivo y Fox. Me parece estúpido. Es como si Carl Jr. empezara a decir que la hamburguesa $6 es una mierda. O sea,
Carl Jr. No creo que se rebusca tanto así como nada más una vendetta. O sea, como dices, al final de cuentas son negocios. También están cancelando toda producción de juguetes y cualquier otra mercancía de los Cuatro Fantásticos. Pues, y aquí yo creo que la intención que tienen más bien es recuperar también sus propiedades para hacer negocios ellos con esa misma. Problemas que están en otro lado.
¿Tú crees que... El cerrar la llave a una de las propiedades más importantes de Marvel, como es los Cuatro Fantásticos, va a beneficiar a Marvel? Yo creo que de ninguna manera lo beneficia. Creo que al contrario.
No creo que los perjudique tanto tampoco. O sea, no son una propiedad importante ahorita ya.
Eso es a lo que me refiero. O sea, está teniendo malas ventas y está haciendo una mala historia por esta razón, porque quieren matarlo. Porque eso es lo que creo que está sucediendo aquí. Sí, claro. Como quieren matar el cómic, la historia se está yendo al nabo también.
Ahora,
van a dejar de publicarlo, pero los personajes están apareciendo en otros lados.
Ahora, lo que
simplemente no van a tenerlo como promoción.
Ahora, lo que yo sí creo es que, y de ahí también le doy la razón a Mario, oye, ¿por qué cancelar hasta los juguetes o hasta cancelar cosas que, bueno, pues de todas maneras tendría que ser? Y muchas veces ha sido viable también sacarlo, simplemente por esta cuestión, porque ojo, hay cosas que sí me están pareciendo interesantes de esta situación, como es lo que está pasando en Avengers, no voy a dar spoilers, pero a partir de esto, tanto Sue Storm como Reed Richards están apareciendo en últimos números de Avengers por ahí. Andale, voy a decir de qué manera, ahí sí se ve muy interesante la situación.
Pero eso siempre ha pasado.
Por eso, pero oye, entonces bueno,
no hay
puedes,
necesidad
a eso voy más a mi favor. Debido a eso y a que los personajes de los Cuatro Fantásticos sí siguen dentro del universo Marvel, sí puede sacar los muñecos o
ahora, entonces, viéndolo desde el otro punto de vista, no. Esto ya pasó una vez con Thor. Thor hace, ¿qué? ¿10 años? ¿12 años? Terminó con Ragnarok. De hecho, Thor murió en esa historia. Y Marvel se tomó unas vacaciones de Thor, rearmaron el cómic, lo volvieron a poner en su lugar, le dieron un giro distinto a la historia, más enfocado al personaje más que a las situaciones, y lo sacaron con la corrida de Straczynski. ¿5, 6 años después?
Sí.
Fueron alrededor de 5 años que no hubo Thor. Sin embargo, en ese momento Thor no era lo que ahora es Thor. Thor ahorita le dices a tu abuelita y tu abuelita sabe quién es Thor. Va a decir, ¡ay, ese güero de pelo largo que está guapísimo!
Por las películas, sí, precisamente.
No, todo mundo sabe quién es Thor, pero en esa época que cancelaron Thor, nadie sabía quién era Thor. Sin embargo, los Cuatro Fantásticos, a quien le preguntes, es una de las propiedades más importantes de Marvel. Todo mundo conoce a los Cuatro Fantásticos. Era,
ahorita me cayó gordo, hace poco fue el aniversario de los 75 años de Marvel. En todas las imágenes promocionales dijeron, no metes a los Cuatro Fantásticos. Ahí veías a Thor, a Iron Man Centro, Spider-Man, los Guardianes de la Galaxia. Pero los Cuatro Fantásticos, que era una de las principales prioridades prácticamente con lo que nació el universo Marvel, prácticamente fue
no
eso.
Prácticamente
fue su génesis,
el universo Marvel
fue su génesis. En el 75 aniversario estaban prácticamente negando su existencia, y como que lo siento, como que se siente muy feo así de...
Me parece tonto esa idea. Yo creo que es Yo desde mi punto de vista, ¿no? Todo lo que hagas negativo a nivel empresarial tiene un efecto negativo. Es como el hecho de decir, ay, la publicidad, que digan cosas malas de mí es pésimo. Y no, está comprobado que no hay publicidad mala.
No hay publicidad mala. Entonces, igual esto, o sea, le están dando publicidad a los Cuatro Fantásticos, ¿cierto?
No, Chucho, al contrario, ellos van a terminar con lo que hay de los Cuatro Fantásticos el año que entra. Falta ver qué va a pasar, pero a mí se me hace gacho porque la verdad yo...
No, pues lo van a acabar
A partir de todo esto de Hickman, pues a mí me encantó los Cuatro Fantásticos. Y y sí, la verdad, se me hizo gacho cómo lo dejé de leer porque me aburrió, cabrón. Y sí, siento gacho que me empezó a aburrir. Y siento que esa cosa de que me aburrió tiene que ver con esta orden que ya viene desde hace tiempo. No es cosa de ahorita, ¿no? Porque este rumor no crean que es de ahorita, ya es de hace mucho. Simplemente ahorita se confirmó. El otro punto es esta película de los Cuatro Fantásticos que está tan hablada, que quieren hacer una cosa totalmente diferente según lo que se dice, ¿no? Entonces...
No, ahora, lo que sí es cierto es que, bueno, desde que se ve el casting de la película, Johnny Storm es de raza negra, es un afroamericano. Entonces...
Bueno, eso no, de los cambios viene siendo lo de menos, realmente.
Pero... No, yo creo que también
no,
sí.
Creo,
sí, ¿eh? Más bien yo lo que veo ahí es que se van, es las edades, es lo que me... O sea, más bien creo que van como que por un aire muy Ultimate Fantastic Four.
Entonces, bueno...
Eso es un reboot.
No, sí, ya entiendo que...
Obvio, tiene que serlo, pero...
Pero bueno, ¿qué tanto y qué tanto va a respetar?
¿Qué tanto van a cambiar?
Sí, porque de hecho, es más, lo hemos visto, le cambia ciertas cosas, es más, le cambias el traje del Capitán América en la película y se lo cambiaron también en el universo Marvel. Como eso
es de... Pero porque funciona, güey, pero además eso es algo... Mira, yo creo que los cambios de forma pueden ser exitosos, pero los cambios de fondo... Siempre se ha comprobado en todas las películas que truenan las historias. Entonces, pues a ver qué pasa.
Ahora, otra cosa. La cuestión sería, ¿qué tanto daña a Marvel? Dos cosas ya para terminar. ¿Qué tanto daña a Marvel esta falta de presencia como empresa, como cómic, como... de los Cuatro Fantásticos y de Wolverine?
Realmente a mí Marvel me vale madre. A mí me molesta el hecho de que me hayan matado un cómic que me gustaba y que prácticamente me lo quitaron así. O sea, yo estaba leyéndolo de verdad bien chingón con la corrida de Hickman. Todavía estuvo un poquito chido después y me lo mataron, cabrón. Entonces, realmente a mí Marvel... Y me parece muy estúpido si la razón es esa. Si la razón es porque un pendejo de hasta arriba dijo, no, ese cómic me lo chingas porque... Porque, ¿sabes qué? Quiero chingarme a los de las películas, güey. Pues, ¿sabes qué? Chinga tu puta madre, cabrón. La neta.
Ahora, otra cosa.
La neta,
y es, ¿no? Más... A ver, espérame. Nada más menciono la cuestión de Wolverine, cabrón. Porque, aparte, resulta que el Wolverine y los Hombres X, el título se va a convertir en Spider-Man y los Hombres X. Que
ese cambio vaya, puede estar bien, puede estar chido. Sí, porque al parecer le van a dar un giro de que el Hombre Araña era medio mutante y no sé qué.
¿Otra vez?
Vaya. Güey, mira... Ahorita Marvel está haciendo cosas diferentes. Está bien, güey. Porque
está bien, hay buen
si
cambio.
Si quieren las mismas historias todo el tiempo, pues qué hueva. Y la gente le va a estar tanteando a ver qué funciona y qué no funciona. Por ejemplo, los cambios que hicieron ahorita con Thor. O sea, me parece que ahorita está interesante, güey. Leí el primer número.
Empezó chido, ¿eh?
Me pareció muy interesante, güey. Porque además Thor ahí sigue. Nada más que... O sea, vaya, y los que quieran saber qué madres, quién es la Thor, esta mujer y todo, okay, no lo van a saber en ese número, ¿eh? O sea,
ahí nomás sale como en dos páginas.
Enfoca 100% en
Thor. Todavía no se revela.
Pero está muy interesante, güey.
Órale.
¿Tú qué opinas, Jesús, de todo esto?
Bueno, vamos por partes.
Venga. Como decía ya aquel destripador.
Mira, por la cantidad de gente que ve la película a nivel mundial, yo creo que es mucho menos el 1% la gente que está leyendo cómics actualmente. Sí me di a entender, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué caso tiene mantener algo? Le estoy diciendo muy feo, se va a oír muy feo. ¿Qué caso tiene mantener algo que no está dando frutos, que no está rindiendo, mantenerlo con vida? Entonces, mira, el año pasado la DC canceló la Legión de Superhéroes, que también era impensable que se cancelara. Y se ha mencionado la posibilidad de que alguna vez se haga una película de la Legión de Superhéroes, pero no se ha confirmado ni mucho menos. En la lista que salió de películas de DC para el resto de la década, no hay Legión de Superhéroes, hay Aquaman, hay Flash, hay Linterna Verde, pero no hay Legión de Superhéroes. Hay dos películas en la Liga de la Justicia, pero no hay Legión de Superhéroes. Entonces, y eso, Warner no le da los derechos a nadie más que a Warner, obviamente, ¿no? Entonces, ¿no crees tú que existe la posibilidad de que ya se estén empezando a cancelar los cómics? Te dije que se iba a oír feo, pero pues a mí me da esa impresión.
No, los Cuatro Fantásticos han tenido épocas muy bajas y han tenido épocas muy altas.
realmente igual que la elección de superhéroes.
Fíjate que no, o sea, el hecho de que te refieres a que las películas vayan a matar a los cómics.
No
lo creo.
Son complementos.
Yo creo, mira, no, tampoco. Más bien, yo creo que son totalmente separados. Como te decía, hace unos años Iron Man era el superhéroe de películas más popular que existía. Ajá. Sin embargo, en cómics, el cómic pues vendía moderadamente. O sea, está comprobado que ni la película va a vender cómics, ni los cómics van a vender boletos. O sea, quien lee cómics va a seguir leyendo cómics.
Ahorita en estos dos meses no ha habido cómic de Iron Man.
Y lo peor es que hasta que surgió este rumor, el cómic de Cuatro Fantásticos estaba muy bien, estaba bateando de home run todo el tiempo, ¿no? Poquito después de que empezó a decaer, empezó a surgir este rumor. Entonces, es este argumento medio meta de que la realidad, pues, se mete en la historia y la destruye, ¿no? Podemos llamarlo así, güey. Que eso es lo que a mí me tiene molesto, güey. Que siento que me mataron un cómic que estaba yo disfrutando por una cosa que tiene que ver con la realidad que a mí me vale madre.
Ahora, ¿no? Déjame recordarte una cosa. Los grandes corporativos no ven quiénes. Nada más ven números y comparan números. Y mira, las películas están rindiendo mucho. Uh-huh. Empezó Flash, empezó Green Arrow, que por cierto no nos estamos viendo. Cuando empezó Arrow, la tercera temporada, empezó Gotham, está Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Sí? y los ratings son espectaculares en las cuatro. Entonces, lo que ven los corporativos son números. Y dicen, aquí está lo que rinde el cine, aquí está lo que rinde la televisión, y son números excelentes. Aquí está lo que rinden los cómics, y son ridículos.
Son diferentes mercados.
Sí, pues sí, o sea, todo
es, eso... Es un argumento lo en definitiva, saben, ¿no?
Pero ellos no ven, o sea, yo lo he visto, yo lo he vivido. Claro. Los grandes corporativos no ven, o sea, a la hora de la verdad no ven quién es, ni qué tipo de mercado es, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que ven son números. Este negocio me da tal cantidad, este otro me da tal cantidad, claro, y este tercero no está rindiendo. Así te lo dicen, y punto.
Oye, y hablando precisamente de eso, hablando de números, Pedro me estaba diciendo ahorita que quiere ver la serie de Flash. Nosotros, pues gracias a ese paquete de prensa que nos llegó por ahí de julio, pues fuimos de los primeros en ver Flash, ¿verdad? Gracias a nuestros cuates de Warner que nos mandaron el paquete de prensa. Pues aquí lo estuvimos comentando, el piloto de Flash. Vaya, lo vimos de hecho antes de su premiere en la Comic-Con. Cuando lo vimos en la Comic-Con, nosotros ya lo habíamos visto, ¿verdad, Tavo?
Ya, bueno, mucha gente lo había visto.
No, pero la verdad, ahorita que ya la está viendo la gente, la serie de Flash, me da gusto ver, pues, que han coincidido con nosotros, ¿no? Y de hecho, yo debo decir, ahorita que ya vi el segundo episodio, debo decir que creo, sinceramente, que es la mejor serie de superhéroes que se ha hecho en la historia. Oh, Mario. Me parece verdaderamente, o sea, ahorita en este segundo episodio, el villano no me gustó mucho, pero el mensaje que tiene el episodio es increíble y la parte emocional que transmite el episodio está verdaderamente bien manejada. Lo tienen que ver, en serio. Mario,
por venir al podcast no vi el episodio.
Porque el loser de Tavo sigue siendo esclavo de Megacable.
Lo están pasando ya, en este momento lo están pasando.
Jóvenes, recuerden que hay un mundo, un señor que se llama Torrent, en donde pueden recibir todos los paquetes de prensa antes que nadie, inclusive en alta definición y 720 puntos.
Ahora que hablamos de Flash, les quiero contar una cosa. En la convención de San Diego de 1990, yo estaba ahí.
No mames, cuando presentaron Flash.
Y a ver si le tomo una foto y se las mando por Face.
Oye, estaría poca madre.
Y aparte que vimos, no vimos el episodio completo porque era de 2 horas, ¿no? Pero vimos la parte en que Flash le gana al villano ahí en creo que era una planta de gasolina, de productos químicos, no me acuerdo. Ajá. La parte del rayo que sale y que se pone frente a la luna como el logo de Flash. Y todo esa escena la vimos completa en la convención.
Órale.
No sé si se acuerdan de esa parte.
Sí. Claro, yo sí me acuerdo. O sea, esa serie yo la vi muchísimo.
Ajá. Entonces, ahí conocimos a John Wesley Shipp, fue Howard Chaykin, y estuvo muy bien. Entonces, a lo que les voy a tomar la foto y a ver si se las mando pronto, ojalá que no se me olvide, es al botón que dieron, que dice The Flash, Please Fall on CBS.
Órale.
Órale.
Qué chido.
Pues, de hecho, a mí me encanta que en esta serie de Flash están reconociendo esa serie, dándole chamba al actor principal como el papá de Barry Allen.
Oye.
Y le están dando importancia, además, porque es una parte importante de la serie. Vaya, no les quiero spoilear, pero lean Flashpoint. No. Y después checan la serie. De verdad es la primera vez en la vida, así se los digo, que siento que estoy viendo un cómic en la tele. Y no solo eso, sino un buen cómic.
A mí ya me pasó dos veces antes, no sé si estén de acuerdo, pero ya me pasó dos veces antes y las dos veces lo vi en la primera exhibición también en México. Y entonces nada más había televisión abierta, entonces se tardó casi un año o algo así, ¿no?
Sí.
Pero me pasó con Batman y me pasó con Wonder Woman. Y
¿de verdad?
Tres únicas veces que he sentido eso.
A ver, ¿pero con qué Batman?
Sí, sí, sí.
Pues con Batman de los 60, ¿no?
Serie, ¿no?
Así es, nada más ha habido una de Batman.
No, oye, a ver,
La Mujer Maravilla yo me acuerdo de verla de chiquito, pero ¿no era así muy, muy goofy?
Mira, eran los 70, pues también todo era así, los cómics también, ¿no?
Bueno, la primera parte del piloto salió publicado originalmente en All Star Comics, donde salió un preview de Wonder Woman. Y la segunda parte, ¿cómo se llamaba? Donde salió ella, cuando ella era la principal como Superman en Action y Flash en Flash Comics y Batman en Detective. Ah, ese me fue el nombre. Ahí salió la parte complementaria y esas dos historias las adoptaron para ser el piloto de Wonder Woman. Al igual en la época de la guerra y todo.
O sea que salió, se basaron totalmente en el cómic, ¿no?
Totalmente, sí.
Oye,
sí,
qué chingón. No sabía eso, güey. Eso es totalmente antes de nuestro tiempo, porque yo tendría 5 años cuando La Mujer Maravilla estaba en el Canal 5. 6
sí.
años, yo creo.
Sí, más o menos esa teníamos. Entonces todo eso ni lo sabíamos.
Vaya, yo me emocionaba cuando salía vestida de buza, nadando bajo el agua, La Mujer Maravilla. Se me hacía, no mames, güey. Cambia de traje, cabrón.
Sí.
Bueno, pues también desde que hicimos el último podcast, pues anunciaron todas las películas de DC y todas las películas de Marvel. A mí me dio mucho gusto que anunciaran que Civil War va a ser el tema del Capitán América 2.
¿Ya está confirmado eso o nada más fue puro rumor?
3.
Capitán América 3, perdón, tienes toda la razón.
Y sale con Robert Downey
Jr. Me parece un ideón, o sea... Sí. Espero que no suceda lo que sucedió en la versión de Civil War de los cómics, que a pesar de ser una de mis historias favoritas de todos los tiempos de Marvel y uno de los eventos más chingones, sí siento que carece de un clímax satisfactorio. Espero que esta película del Capitán América no la hagan para establecer un status quo, sino que tenga un clímax satisfactorio y que haya una resolución, que es de lo que careció Civil War en cómics.
Ahora, lo que me da gusto es que, bueno, hicieron muy buen trabajo esos directores en esta última película, el equipo de directores guionistas, y entonces, bueno, ahora que hagan esta idea ellos, que ellos sean los que les toque desarrollar, bueno, me da mucho gusto a mí en lo particular, sí. Creo que sí, se me hace
y es
importante.
El momento de hacerlo dentro de la historia también, creo.
Ajá.
Ahora, DC anunció una tonelada de películas.
Oye, todas las anunció ahora sí.
Y ninguna de Batman.
Mira, DC ahorita está en una etapa muy extraña, cabrón. Tanto en cómics como en
películas,
todo, güey.
Sí.
Todo.
Sí, todo.
No sé cuál es la idea desde el punto de vista de mercadotecnia de anunciar un chingo de películas así, güey.
Se me hace que fue... que Marvel va a decir la de Avengers 3. Ay, ¿qué vamos a decir? ¿Qué le puede ganar Avengers 3? Pues promociona 20
pero,
películas.
O sea, yo pienso, a ver, o sea, si les truena una de esas, ¿qué pedo? ¿Van a seguir haciendo las otras? O
yo creo que se van a echar para atrás para en alguna de esas.
Oigan, y les quiero platicar otra cosa. Hablando de esto precisamente, de las películas y de todo esto, y cómo se está popularizando todo lo que siempre nos ha gustado. En Estados Unidos está sucediendo... un asunto bien raro, güey, con los juegos de video, pero yo lo que quiero comentar no es precisamente el asunto, sino la parte de cómo funciona la mente de ciertas personas. Tavo a veces dice, el internet odió tal cosa, ¿no?
El internet ha hablado.
Exacto, o sea, no sé dónde lee las cosas Tavo. Por ejemplo, la última película de Drácula, Tavo dijo, el internet la odió. Y yo, puta madre, pues quién sabe qué leyó pinche Tavo, güey. Yo chequé en IMDb, buena calificación, güey, en Rotten Tomatoes. Estaba bien, güey, o sea...
No, estaba bajo.
Quién sabe qué pedo, güey. Pero bueno, el punto es que hay un asunto que está sucediendo en Estados Unidos.
Ay, no.
Que le dicen el Gamergate.
Ay, no,
es un hashtag, ya sabes, hashtag. Pero el punto es que es un movimiento que quisieron comenzar.
porque los periodistas de juegos de video, de donde depende mucho que un juego se venda o no se venda, pues están bien vendidotes y bien corruptos.
Ay, de, entonces, de
déjame acabar porque tú vas a simplificarlo todo lo más.
No, pues que son dos, déjame acabar. Son dos noticias, sabes, de hace añísimos.
Bueno, ok. Ya sé que tú eres el dios de las noticias del internet y de todo te enteras rapidísimo. Dios. Excepto es que de ver episodios de Flash.
La verdad.
Espérame tantito, déjame acabar y ahorita déjame hablar lo que quiero decir. Entonces, lo que es, la gente se estaba quejando con eso, poniéndole Gamergate, y se quejaban de que los periodistas del internet pues estaban, pero de un de repente hubo gente muy vocal que empezó a tergiversar ese hashtag Gamergate y empezaron a atacar personas dentro de la industria de juegos de video, al grado de que en este momento ya llegó a amenazas serias de balaceras y de cosas graves. Por ejemplo, una chava que habla en favor del feminismo iba a dar una plática en una universidad.
Anita Sarkeesian.
Y ayer la amenazaron de que si hablaba en una universidad iba a ser la peor balacera de la historia de Estados Unidos. Y tanto así que la universidad canceló la... O sea, ¿a qué grado puede llegar un loser que ya no se siente especial, cabrón? Y creo que esto viene de que actualmente los juegos de video son para todos. Todo mundo y su abuelita juega juegos de video. Gracias a los juegos en los teléfonos, los juegos en el Facebook. Entonces estos cabrones que antes se sentían especiales por jugar juegos de video, ahora no se sienten especiales, cabrón. Y eso los amenaza. Y por eso ladran como perro acorralado, cabrón. Y me parece muy triste que esta gente tan vocal eche abajo la imagen no solo de una industria, sino de un grupo de fans completo. Nada más porque ellos son muy vocales. Y traduciéndolo a nuestro lado también, los fans de cómics, actualmente nos está pasando algo similar, güey. Antes nosotros éramos especiales porque pues sabíamos todo de muchos personajes que además gente no conocía, pero actualmente ya la mayoría de la gente los está conociendo, ¿no? Y puede haber, o sea, como nosotros, que se nos hace muy chingón, o al menos a mí se me hace muy chingón el ya poder hablar con todo mundo al respecto, hay mucha gente que se siente amenazada, güey.
Sí.
Porque dejan de ser especiales, güey.
El comic book guy de los Simpsons.
Fíjate qué triste, en serio, o sea, qué triste puede resultar eso, ¿no?
Fíjate que, por ejemplo, ahorita que dices eso, hoy estaba hablando con una amiga que le he prestado uno que otros cómics, de hecho es más, le estoy regalando la corrida esta de Wonder Woman, corrida actual de Wonder Woman que se está publicando en español. Y de repente platicando de eso, agarré y me dice, oye, y por cierto, también me interesa leer que Robin es mujer. Y le digo, mira, pues es una historia clásica que en su momento fue genial y ahorita ya ha envejecido un poquito, ya no te va a parecer tan espectacular, se llama The Dark Knight Returns. Ay, por ahí la tengo, te la paso en español, la versión. No te esperes así. En su momento cambió la perspectiva totalmente, pero porque eran los 80s, hace ya. Pero al contrario, me dio gusto de que llegara y me preguntara, oye, por cierto, quiero enterarme de tal cosa de Batman.
Pues yo creo que tiene que ver con la edad. Nosotros ya somos cuarentones, ya tenemos un criterio formado. Somos más maduros, si lo quieres llamar así. Pero a lo mejor hay gente... No, de verdad, yo sí lo creo. O sea, gente más joven, gente que y a lo mejor gente que tiene problemas psicológicos también.
Yo creo que más bien que... va por eso. Porque mira, si esto me hubiera... O sea, si esto de que se comenzaron a popularizar los cómics me hubiera pasado a los 16, 17 años, yo encantado, cabrón. Claro. Todavía más encantado.
Pero esto yo lo he notado en todos lados. De hecho, o sea, hay mucha gente que le gustan los cómics, que tiene esta... Y esta noticia del Gamergate y todo esto como que me puso a pensar en esto y me hizo entender esa psicología de estos cuates, güey. Que hay muchos así. Y lo digo en masculino porque en general son hombres los que piensan así. Vaya, ¿cuántas veces está el estereotipo del gordo sin rasurarse, todo feo ahí, todo, y bien enojado porque, así no es Hulk. Hulk es así y así, ¿no? Y este...
Otra vez estás hablando del comic book de los Simpsons.
Es que es un estereotipo, güey.
El estereotipo, sí.
¿No?
No, pero mire, por ejemplo, es común. Ahora... Te voy a decir una cosa. Una cuestión es ser un cabrón así como tú dices. Y otra cosa es que... Y también se vale ser a lo mejor un poquito más clavado. También marcar esa diferencia. Porque no es que de repente haya gente que se encabrone porque... ¡Ay, que...! No, pues también se vale. Y hay que también hacer la diferencia en ese sentido. Y bueno...
O sea, hay pendejos que se enojan. No sé, por ejemplo... O sea, poniendo el grito en el cielo porque les cancelaron su cómic que les gustaba, cabrón.
Ah, exacto.
Sí, sí. ¿Qué pedo con esa gente, cabrón, no?
Es un
Al rato van a estar mandando
tweets mentándoles la madre al idiota del Permuter, el puto que canceló los Cuatro Fantásticos.
Y se la, oye, se la pasa mandando tweets contra...
El puto imbécil, oye, ese que lo...
Y se la pasa mandando tweets nada más porque...
puta madre.
Se la pasa mandando tweets nada más porque doblan las películas y mamadas así en vez de hacer algo con su vida,
¿qué cabrón? Pedo, güey, amenazando a Cinépolis, cabrón. Sí. O sea, no mames.
Oye, yo te voy a contar algo.
A ver.
En el 85 cancelaron a Flash.
Ajá,
y me dio coraje, pero no hice coraje. De hecho, me acostumbré rápido. Ajá. En el 87 volvió y era Wally West. Entonces, qué coraje, y etcétera, etcétera, ¿no? Luego en el programa, cuando estaban haciendo los planes para el programa de televisión, diciendo que a lo mejor iba a ser Wally West, se iba a llamar Wally West Flash, Wally West Flash, ¿no? Entonces, no, ¿cómo se les ocurre? Etcétera, etcétera. Por fortuna no pasó, ¿verdad? Y
oye, y ahora que ya que dejó de existir Wally West en los nuevos 52, todo el mundo, ¡no, malditos!
No, pero a eso iba. Ahora que a partir de New 52, dije, ¿por qué no puede ser el cómic tan bueno como era el de Wally?
Sí, 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 sí.
O sea, y me dije, extraño a Wally.
Te voy a decir una cosa, también ahí tiene que ver algo. Que algo esté bien o mal escrito, cabrón. O sea, por eso ejemplo, una de las cosas que como disfruto ahorita, y de hecho se me pasó decirle la vez pasada a Jorge Bray, cabrón, yo ya cada vez que llega y que sale el nuevo de Daredevil, yo ya no siento que voy a leer un cómic, yo ya siento que voy a ver un amigo. O sea, que el pinche personaje de Daredevil, saber de su vida, saber lo que le está pasando y los pedos que está enfrentando, y a lo mejor muy adornado, pero es casi como ver un chingado amigo. Así de bien lo está escribiendo Mark Waid. Y aunque se llamara Matt Murdock o se llamara Jack Andrews o el nombre que sea, si algo está así de bien escrito, ¡qué chingón, cabrón! Y creo que eso es lo que se debería de rescatar, y con tantas pendejadas y con rollos corporativos, y que se olvida que falta eso.
Y acabas de decir el nombre del creativo que levantó a Wally West.
¡Exactamente! Sí, sí, sí. Por supuesto.
Pues bueno, jóvenes. Tavo, vimos una película esta semana, ¿verdad?
Ah, La Presidencia Perfecta. Ah, no.
¡No, idiota!
La Presidencia Perfecta. La Dictadura Perfecta, cabrón.
El Libro de la Vida.
Está buenísima.
De verdad está... padrísima, tienen que ir a verla, damas y caballeros.
Y habemos dos de los superhéroes que no le hemos visto, sí, Chucho y yo.
No, tiene, de verdad, yo iba como que escéptico, porque...
la recomendó
el
Tavo.
Diseño... No. Además, aunque no lo creas, respeto mucho las opiniones de Tavo que no tengan que ver con manga o anime.
Tienes razón, nadie te creyó eso, cabrón.
Te lo juro que la... O sea, el güey, aunque no lo creas, el güey tiene una idea muy clara de lo que me va a gustar y lo que no me va a gustar. Bueno, a veces. Pero bueno... Independientemente de eso,
intentando convencernos y al final,
no,
bueno,
no. Ahí hay un punto a mi favor.
Pero bueno, el punto es que el diseño de la película no me llamaba, cabrón. Además de que lo sentía un rip-off de uno de mis juegos favoritos de la niñez, güey, que se llamaba Grim Fandango. Pero no tiene nada que ver con Grim Fandango, fuera del Día de Muertos, nada que ver. Ni el tono de Guacamele, la historia, ni el tipo de historia, nada. Entonces,
¿con Guacamele?
Con Guacamele. Un poquito más con Guacamele. Sí. Ponle que el juego de Guacamele un poquito más. No te metas en eso, Tavo, por favor. Sí, porque Tavo ya ahorita. No, sí, Guacamele. No, sí. Es un juego de video independiente que toma ese tema el Día de Muertos. Bueno, si lo han jugado, está chido. Pero esta película, el doblaje me gustó. Está bien doblada. Tiene música.
¿Te la doblaron bien?
Me la doblaron chingón, cabrón.
¡Ay, choldo!
Siempre nos gusta cuando nos la doblan bien.
Ah, claro.
Diego Luna es el que dobla al protagonista y lo hace muy bien, güey. Canta.
Lo hace en inglés también.
Buenas canciones, güey. En general, la película está... Es de las películas más imaginativas que he visto desde... Yo creo que podría compararla yo con la primera de Toy Story en cuanto a historia y la originalidad y el nivel de involucramiento emocional que causa la película.
Oye, órale. Y todo esto, lo más chingón de todo esto, ya que lo estás diciendo, escrita y dirigida por un mexicano, chingada madre.
Exactamente. Okay. ¿Y saben qué? Vayan a verla con su vieja.
Sí.
Vayan a verla con su vieja.
No la dirige Guillermo del Toro.
Exacto, final feliz, seguro,
jóvenes, perfecta película para una primera cita y les va a suavizar, les va a engrasar ese final feliz que todos buscamos.
Les va a encantar doblada.
No, de veras, está ¿no ves muy que según, buena la película.
¿No ves que según la película México es el centro del universo?
Así claro.
Es. Pues, entonces a mí me gustaría, ojalá y me sirva para convencer a llegar al centro del universo de alguien. Ah, no, no.
Además, el mensaje que tiene la película para los chavitos es incomparable, güey, de verdad. O sea, pocas películas animadas para niños tienen un mensaje tan inteligente y entregado de manera tan inteligente a los niños para que le agarren la onda.
¡Órale!
Sí, sí, sí. O sea, vaya, tienen que verla, güey, en serio. Buenísima, güey. Pero bueno.
Yeah.
¿Qué más, jóvenes? ¿Qué otra cosa tienen?
Oye, creo que esto se trataba de algo de Archie.
Era algo íbamos a decir de
Archie. Por un momento
es que te emocionas, pinche Pedro. Sí, no. De hecho, llevamos 40 minutos con Jesús Holguín nomás oyéndonos así como que a ver a qué hora
estos pendejos. No, de hecho, pendejos. Es más, en algún momento estuve a punto de pensar, se me hace que esto va a ser aviones con Jesús Holguín.
Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de Afterlife with Archie.
Cha-cha-cha-cha.
Y pues antes de empezar a platicar de Afterlife with Archie, en la Comic-Con pasada pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a Francisco Francavilla y Roberto Aguirre. Roberto Aguirre, buenísima onda.
No, ahora, me parece muy, digo, está regular, no es la mejor, una de las mejores, pero me parece muy interesante la época de Roberto Aguirre sacase en Hombre Araña. Hizo Sensational Spider-Man y le dio un tono también medio creepy a esas historias de Hombre Araña.
Pues les queremos poner estas entrevistas de nuevo. Si ya se las echaron en la Comic-Con, pues adelántenle. En el podcast de la Comic-Con, adelántenle. Pero pues, para ir agarrando acá mood.
O pueden hacer como con una exnovia, se lo echan otra vez.
Bueno, pues aquí tienen las entrevistas con los creadores de Afterlife with Archie.
Bueno, pues estamos aquí con Roberto Aguirre Escaza. Él es el escritor de Afterlife with Archie. Oye, Roberto, tu cómic así yo en cuanto oí la idea, es así como cuando dicen robots contra changos gigantes, güey, sí. O algo así. O sea, es una cosa así totalmente fuera de... ¿De dónde surgió esa idea? Y porque están haciendo algo total... Archie estaba pues, muy, muy abajo y ustedes lo están levantando de una manera inmensa, trayéndolo otra vez a la vista de todos.
Bueno, yo crecí leyendo... La aventura de Archie y Torombolo y Betty y Veronica y todo eso. Y Francesco Francavilla, el hombre que dibuja Afterlife con Archie, él hizo una imagen de Archie en un cementerio con los zombies. No sé cómo se dicen zombies en español.
Zombies.
Zombies, ok. Y era un variant cover para una de las revistas de Archie. Y yo estaba desayunando con John Goldwater, que es el editor-in-chief de Archie. Y estábamos hablando y yo dije, yo quisiera tener un paquín que es de zombie y de Archie y zombies. Y de repente él dijo, sí, yo también quiero eso. Y como en 10 minutos lo decidimos que lo íbamos a hacer. Y después él llamó a Francesco y dijo, Francesco, ¿quieres dibujar esto? Él dijo que sí. Y de repente estábamos trabajando en un paquín que se llamaba Afterlife con Archie. No sabíamos que iba a ser tan sensación y tanta gente lo está leyendo y le encantan y todo eso.
¿Cuál es tu enfoque para una historia de zombies? Porque es una historia de zombies muy peculiar, o sea, sí. Es con Archie. Entonces, normalmente las historias de zombies se enfocan en los sobrevivientes o en... ¿Cómo? ¿Cuál es? Porque lo que he leído de Afterlife with Archie... No se enfoca en los sobrevivientes, sí. Como que el enfoque es más sobre los zombies.
Sí, honestamente, la verdad que es una historia de zombie, pero la verdad que es una historia de Archie también. Y como muchos de los cines de terror, hay teenagers. Entonces, honestamente, es persiguiendo Archie, Betty, Veronica y todo eso. Es como siempre decimos que tenemos que contar un cuento que es bueno para Archie y bueno también para... cine de terror y cosas así. Entonces siempre comenzamos con Archie y todo eso y después llegan los zombies.
¿Cómo expandes una idea? O sea, porque estamos viendo cuando alguien tiene una idea así como vamos a agarrar vaqueros contra aliens,
sí.
Y le sale una cagada.
Sí.
Entonces, ¿cómo expandes una buena premisa a convertirla en una cosa que la puedas expandir hacia una historia larga?
Sí. Buena pregunta. Es difícil. Honestamente, a mí, me ha encantado Archie toda mi vida. Me ha encantado cine de terror y zombies toda mi vida. Y también a Francesco. Entonces, honestamente, la verdad es que no lo estamos haciendo para el shock y para hacerlo rápido. Es para contar un cuento para, como se dice en inglés, for the ages. Entonces, estamos tanteando de hacer eso. Entonces, trabajamos bien duro en eso. Y lo siempre lo tenemos, lo tomamos serio. Entonces, no es un joke, no un chiste. Es un cuento que... Y siempre estamos tratando de contar un cuento que para nosotros tiene una importancia. Entonces, por ejemplo, yo tengo... Hay un montón de cosas con Archie y su perro. Y Archie se muere el papá. Todo eso es algo que nosotros lo sentimos. Entonces, lo ponemos en el cuento.
¿Y crees que es que tiene que ver también el morbo de ver que sucedan cosas malas o cosas de horror con personajes conocidos?
Sí, hay algo que Archie tradicionalmente bien, no sé cómo se dice en español, pero bien wholesome, pero bien positivo. Nada malo pasa en el universo, en Riverdale
excepto cuando llegó Punisher.
Pero antes, cuando llegó el Punisher, nada malo pasó. Entonces hay algo que, en lo que está pasando, que qué cosa horrorosa puede pasar ahorita. Pero honestamente, y creo que para mucha gente, ellos leen el libro para leer eso. Pero para nosotros, yo no quiero que nada malo lo pase a Archie y su amigo. Entonces, siempre estoy tratando de pensar, okay, en este episodio nada malo va a pasar, pero siempre algo pasa.
Oye, y me encantó la idea de que tu origen es la magia. Sí. Y utilizar la manera en que utilizaste a Sabrina, sí, fue una cosa... ¿Cómo surgió esa idea?
Bueno, pensando que normalmente zombies son porque llega un meteor de outer space, esa ciencia, o hay un virus o un virus o algo así, o como en el Evil Dead por algo más como supernatural. Y estaba hablando con un amigo y estaba diciendo, no sé si debe ser científico o supernatural. Y él dijo, oh, debe ser supernatural y tal vez se le pasa algo al gato de Sabrina, Salem. Y yo dije, eso es una buena idea, pero debe de pasar con el perro de Jughead, porque Jughead come mucho, y comencemos con Jughead. Entonces estaba hablando con un amigo, y estábamos tratando de decidir, pero gracias a Dios fuimos con Sabrina.
Qué bueno, no, la verdad están haciendo un trabajo excepcional, a nosotros nos encanta. Desgraciadamente no se está publicando en español en México todavía.
Lo tenemos que hacer, porque yo originalmente soy de Nicaragua, y yo en Nicaragua leía Archie en español. Y existe Archie en español.
Toda la vida nosotros crecimos leyendo
Archie. ¿Pero que no hay Afterlife en español?
No lo hay aún.
Bueno, lo vamos a corregir. Lo vamos a corregir, claro.
Pues muchísimas gracias. Okay. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tus respuestas.
Un gran placer.
Pues estamos aquí con Francisco Francavila, dibujante de Afterlife with Archie y de Black Beetle.
How are you, Francisco?
¿Cómo estás, Francesco?
I'm fine, thank you.
Estoy bien, muchas gracias.
I love Black
Me encanta Black Beetle.
Acabo
de leer Afterlife with Archie, pero antes de preguntarte sobre Afterlife with Archie, te tengo que preguntar de Black Beetle. ¿Cómo salió esa idea? Es increíble. Sí, bueno, eso surgió porque estaba yo tratando de buscar un nuevo personaje pulp y no quería utilizar ninguno conocido. Entonces, se me ocurrió el nombre de Black Beetle. Primero surgió el nombre y después comencé a diseñar el traje en base al nombre. Y después comencé a crear la historia. Y Mike Richardson de Dark Horse vio el personaje en mi blog y dijo, oye, pues tienes que hacer una propuesta de esta historia. Y pues salió el primer libro que se llama No Way Out. ¿Cuáles son los elementos que requiere una buena historia pulp? Bueno, pues es... Creo que deben de tener acción, suspenso, un poco de horror. Estoy tratando de seguir el género. los elementos clave de las revistas pulp de los 40, pero reimaginándolas de una manera moderna, con reglas modernas. Me encanta ese asunto de que siempre se salva por un pelito. Yeah, sí. Chris Fanger es otro clásico. Bueno, pues estoy haciendo algo, estoy tratando de hacerlo fresco con una historia, con los colores, con los arreglos de las páginas. Bueno, pues Afterlife with Archie, tu arte es increíble. ¿Cuál es tu enfoque sobre los zombies y sobre el horror? Creo que lo que hace Afterlife diferente, pues que he roto mi propio enfoque realístico de la misma manera en que estaba haciéndolo en Black Beetle. Esta es una historia específicamente de horror, entonces hay más sombras. Traté de utilizar los colores para establecer el ambiente y el humor y lo que va a suceder y cuándo algo va a suceder. Entonces creo que cualquiera que no esperaba ver a los personajes de Riverdale presentados de una manera tan realista, pues creo que eso es parte del éxito del cómic. ¿Y cómo cambias algo que hemos visto desde que éramos niños? Y lo rompes, lo descompones a que parezcan zombies. Tus zombies son, es decir, bueno, no puedo evitar compararlo con, por ejemplo, Marvel Zombies o con Walking Dead, las otras más importantes propiedades de zombies, pero tus zombies son los mejores zombies que he visto en cómics. Son increíbles al verlos. Torombolo como zombie fue increíble. Entonces, ¿de dónde obtienes ese estilo para hacer que los zombies sean tan, se vean tan, tus zombies están como podridos? ¿De dónde sacas esa idea? Bueno, pues generalmente la inspiración es la manera en que se ven y se mueven. El asunto es que tú conoces a estas personas, tú conoces a estos personajes. Por lo tanto, el tener esa capa adicional, alguien que tú conoces, que se ha convertido en zombie, creo que eso es lo que hace aún más clic con la gente. Y creo que no es un misterio que estos no son zombies comunes. ¿Has visto la película de Evil Dead? Estos cuerpos están poseídos por demonios de cierta manera. Entonces, con el Necronomicon, Sabrina ha abierto el portal para que estas entidades malévolas se apoderen de estos cuerpos. Y eso, pues solo llega al número 6. Después de eso, el asunto se va a nivel cósmico y aún peor. Entonces, creo que esa es la diferencia. Esto no es como estamos usando zombies demonios. ¿Cómo percibes el ambiente europeo, el mercado europeo, comparándolo con el mercado europeo desde tu perspectiva? Con el americano, perdón, comparado desde tu perspectiva. Bueno, pues yo crecí en Europa, estoy trabajando con cómics europeos, aún más que con los cómics americanos, y he estado acá ya por varios años. Todo ha cambiado. Creo que me gusta pensar que estoy trayendo un estilo europeo al cómic, lo cual es más original de cierta manera, pero también tengo mucho respeto por los cómics europeos, por los cómics americanos, los cómics japoneses, el anime, me gusta mucho, me gusta todo, la animación, las caricaturas, todo me gusta. Muchísimas gracias, Francisco. Tu trabajo me encanta. Lo que he leído de tu trabajo como Afterlife with Archie y Black Beetle, me ha volado la tapa de los sesos. Pues muchas gracias.
¿Qué tal estuvo la entrevista, Pedro?
¡Pinche castroso!
Muy, muy bueno.
Me hubieras dicho que la escuchara, cabrón.
Es que serán añadidas a través de la magia de la post-edición y post-producción, que es verdaderamente un trabajo profundo y olvidar.
Y como yo soy el super güey, así como de Watcher, el que escucha todos los podcasts y saben dónde está cada...
O sea, el puto Pedro en la vida ha oído nuestro podcast, ¿lo pueden ustedes
creer? No, los primeros cuando eran novedades sí los escuchaba. Eso fue como los
y como te quedabas dormido, porque además tienes síndrome de déficit de atención, güey. Oye, lo cagado es que, dice Pedro, no, güey, es que no puedo caminar y oír el podcast al mismo tiempo. ¿Cómo ves, cabrón? Olvídate del multitasking, cabrón. O sea, no puede ni caminar el cabrón oyendo el podcast. Porque capaz que va caminando oyendo el podcast. Y de repente voltea y ya está fuera de la ciudad el güey. ¡Oh!
Sí.
¡Estoy en despoblado, güey!
Te aseguro que sí. Sí, podría ser cierto.
Solo le podría pasar a Pedro.
¿En serio, Pedro?
O capaz que en el camión, ¿no? El clásico pendejo de joven, ¿se baja o qué pedo? Porque ya estamos, ya llegamos a la estación.
Ay, eso me pasó.
No sé por qué no me extraña en lo más mínimo.
Y regresé a mi... Oye, regresé a la casa después de medianoche y me entré en...
cápsula de Tavo.
Ya no queríamos saber esa
cápsula
parte.
Cápsula de Tavo, en algún momento agarra y dice, oye, Pedro... ¿Tienes coche? Le digo, ay, te va a dar el ride. No, cabrón. Ay, es que yo tampoco.
¡Qué culero!
Espérate. Agarro y le digo, Tavo, ya se inventó algo llamado camión. Yo lo uso a cada rato. No. Tiene más de 10 años que no me subo un camión y tengo unas historias muy oscuras. Yo dije, ay, pinche Tavo está exagerando. Pero creo que no.
Con la suerte
no
de Tavo, exagerando. Capaz que se sube un camión y algo le pasa, güey. O sea que y luego te vas a sentir culpable, cabrón. Sí, sí. Así es que mejor no le muevas, güey.
Ay, no le muevo, Goldo.
Ay. Al rato, y Tavo, ¿cómo que estás trabajando en una maquiladora en Ciudad Juárez?
No sé, güey, me subí a un camión. Que tú tampoco te has subido un camión en tu vida ya.
Cabrón, yo, vaya.
Pero eso es porque el cabrón nació en sábanas de seda, así que...
Ay, sí.
Uy. Estamos hablando de Archie, ¿no?
Bueno, estamos hablando de Archie. Bueno, pues antes de hablar de Afterlife with Archie, tenemos que hablar de Archie, cabrón. Que es un cómic que, pues, tiene... ¿Cuánto tiempo tiene Archie, Jesús?
Mira, la primera aparición fue en Deb Comics número 22, de diciembre de 1941.
¡A la madre!
Oye. Entonces, 75 años, dentro de 2 años.
Todavía no se decide el cabrón.
Oye, Jesús.
¿Qué pasó?
¿Para quién es Archie? ¿Cuál es el público de Archie, güey?
Mira, la mayor parte de su historia era un público infantil. Bueno, cuando yo era niño, vamos a ponernos en perspectiva. Cuando yo era niño, las películas de Blancanieves y La Cenicienta y La Bella Durmiente no eran para niñas, eran para todos.
O sea, ¿eran medio putitos los niños o cómo?
Sí, no, o sea, a los niños nos emocionaba. Iban poniendo a Blancanieves en el cine y nos emocionaba igual que a las niñas ir a ver a Blancanieves, ¿no?
Querían ser princesitas los niños.
Oye, cálmate.
Ahora entiendo los pedos de tu generación, cabrón.
Claro, oye, por supuesto.
Espérame, si a los gremlins adoran Blancanieves.
Ahí tienes. El caso es que cualquier película de Disney era para todos, no era nada más. Esto es para niñas, como las películas de Tinkerbell actualmente, y esto es para niños, como las películas de Marvel, ¿no? No, era todo lo de Disney, era para todos, y todos nos emocionábamos y lo íbamos a ver al cine, y no nos importaba que la heroína fuera una princesa, es decir, ni siquiera había ese concepto, ¿no?
Sí.
De que encasillar a las princesas no encasillarlas, sino colocarlas en un solo bloque, pues. Entonces, bajo ese concepto, el cómic de Archie era también para todos. De hecho, era muy comprado por adolescentes y adultos jóvenes durante muchos años, desde los 50 hasta los 90. Los adolescentes y los adultos jóvenes también compraban mucho Archie, pero también eran los niños. Al final de la corrida, antes de que llegara John Goldwater a ser el directivo de Archie, el público meta ya era específicamente femenino. Pero acuérdate que para entonces ya había el bloque de las princesas y todo eso, ¿no?
Sí.
Entonces, el mercado se ha transformado de una manera en que no es tan fácil que un niño se interese por algo por un cómic como Betty y Verónica, ¿no? Pero cuando la mayor parte de la historia de Archie, eso no nos importaba a los niños. O sea, comprábamos Archie, salía un número de Betty y Verónica y lo leíamos igual, ¿no? Y nos gustaba igual. Entonces, durante la mayor parte de la historia de Archie fue para un público infantil y juvenil, heterogéneo, ¿no? Sí. Y después ya se convirtió en un cómic primordialmente para niñas, a partir de los 90, creo.
Sí, y yo me acuerdo que cuando yo era niño, ajá, a mí me compraban El Hombre Araña y a mis primas les compraban Archie.
Ándale.
Y yo llegué a leer muchos Archies, pero nunca lo compré. O sea, nunca escogí yo que me compraran un cómic de Archie. Lo conozco porque le encantaba a mis primas.
Fíjate, bien curioso, yo como compraba todo lo que de cómic que me caía a las manos, me gustaba mucho Archie, también.
Oye, Jesús, ¿y cómo era una historia normal de Archie? ¿Cuáles eran las tramas? ¿Cómo se manejaba el cómic?
Mira, casi todas las historias eran entre 5 y 6 páginas. De hecho, la primera historia fueron 6 páginas, yo creo que de ahí surgió. Casi todas eran entre 5 y 6 páginas. Era una situación cómica que se podía desarrollar rápido y concluía ahí mismo. No había continuidad. Mira, en teoría Betty es vecina de Archie y en teoría siempre lo ha sido. Pero muchas historias se supone que ya Betty vive más lejos que de lo que vivía Verónica y no son vecinos y luego la ponen, no es vecina, es la siguiente cuadra, de acuerdo como le convenía a la historia, ¿no?
Sí.
Actualmente creo que ya oficialmente son vecinos vecinos, una casa junto a la otra, ¿no?
Sí.
Pero
contiguos,
así es. Pero así continuidad nula y una historia ahí se acababa. Era muy chistoso cómo era la forma como se manejaban los cómics antes. Era historia en general, también le pasaba a Superman y a Batman. Nunca le pasó a partir de la era Marvel, nunca le pasó a ningún personaje de Marvel, pero sí también así era Captain America al principio y todo, ¿no? Tú hacías tu historia y la desarrollabas de acuerdo a cómo te exigía la historia. Si la historia te exigía contradecir algo que se había dicho antes, no había problema porque no había continuidad.
Sí.
Entonces, así se manejó. Este problema, bueno, yo lo veo como problema, pero no es un problema en realidad. Este problema, en el caso de Archie, no se acabó en los 60s como se acabó en DC, sino que continuó durante, hasta la década pasada todavía llegaba a pasar, a pesar que ya se, perdón por tantos pesares. Incluso cuando ya se empezaba a dar un concepto de continuidad en Archie, se llegó a publicar historias en que lo demás no había importado. Entonces, si tomas en cuenta esto, actualmente ya se está dando esa continuidad, ya la continuidad en Archie es necesaria y es importante. Ya conceptos como antes que no había realidades alternativas, ya no existen esos conceptos, ya sí hay realidades alternativas para explicar muchas cosas, ¿no? Y tenemos también temas que se están publicando en reimpresiones que posiblemente hayan sido parte de la continuidad de Archie, como Archie 1, que eran cavernícolas, ¿no?
Oye, pero este asunto de... O sea, básicamente Archie se trata de un chavo normal de un pueblo suburbia en Estados Unidos, ¿no?
Así es.
Riverdale, exactamente. Algo que siempre me llamó la atención es, y especialmente cuando crecí, porque cuando era niño realmente pues me valía madre, pero cuando era niño, ajá, yo no me llamaba la atención el asunto de que muchas de las historias tenían que ver con Betty y Verónica peleándose por Archie, ¿no?
Ajá, sí, era muy repetitivo eso.
Y a Archie pues le valía madre, ¿no?
Ajá.
Pero pues ya que fui grande y analicé las cosas y me di cuenta de ese triángulo amoroso, digamos, entre Betty, ajá, Verónica y Archie, dije, o sea, lo traje a mi realidad, ¿verdad? De alguna manera. Y dije, ok, este cabrón tiene a dos viejas que se caen de buenas.
Ajá.
Y las dos
están tras él, peleándose por él.
Ajá.
Y el güey se muestra totalmente indiferente ante ellas. Ajá. ¿Este güey es puto o qué? ¿Archie es gay o qué pedo? ¿En serio?
Te voy a decir una respuesta muy simple. La mayor parte de la humanidad tiene el cabello negro.
Ajá.
El segundo color de cabello más popular es el castaño.
Ok.
El tercero es el rubio.
No me imagino hacia dónde va esto.
Es el pelirrojo. Un pelirrojo es tan raro de ver en Estados Unidos. No es tan raro como en México, pero es casi, ¿no?
Bueno, pues, mira, Jesús, yo lo entiendo. Ajá. Del lado de Betty y Verónica, ok. El pinche Archie es un Adonis, güey. Está guapísimo. El cabrón es un amor, ¿no? Como quien dicen. Está divino el cabrón. Ok, lo entiendo. ¿Pero es puto o qué pedo, güey? ¿Por qué? O sea, no mames.
Bueno, ahora, yo creo que más bien es una fórmula para generar este...
No, yo entiendo, pero...
Esta comedia un poquito forzada, pero que... Bueno, cuando está bien escrito, es divertido, ¿no? Fíjate que a mí, curiosamente, el personaje que más me gustaba cuando yo leía Archie, que era Torombolo. Mi favorito... Exactamente, Torombolo. Yo quedo con eso, Torombolo, ¿no? Y creo que... Este personaje tiene un carisma padrísimo que, bueno, ya llegaba momentos en que me gustaba más cuando era un chiste, era un chiste de Torombolo, y recuerdo más escenas de Torombolo particulares y cómics de Torombolo que los de Archie. Entonces, bueno, ese también es un personaje que se me hace muy padre y que bueno, es una parte también fundamental porque, bueno, pues es de alguna manera el amigo fiel de Archie.
¿No? Ajá, Torombolo es el amigo fiel de Archie y de alguna manera hay un antagonismo con Verónica, ¿no? Entre Torombolo y Verónica.
Yo pensaba que te caía bien porque comían sus hamburguesotas.
Además.
Haz de cuenta.
Es como Chucho, güey. Que traga lo que sea y el güey sigue flaco. ¿Quién sabe cómo le hace el cabrón, güey? Pinche Chucho. Chucho, ¿qué está cenando? Un rollo de galletas príncipe, güey. Con una malteada de chocolate.
Y las hamburguesas.
Y yo con mi papayita, cabrón. Bien panzón. Y el pinche Chucho ahí delgado. Hijo de su reputa madre. Traga como cerdo, güey.
Pero pues no, te sigo tan esbelto como...
La madre, pero bueno.
20 años.
Así es Torombolo, ¿no?
Sí.
Es el chiste de él.
Pero... Ahora, hay todo un... Ahora, de hecho, de personajes,
creo
¿no?
que me acabo de caer el 20 de por qué esto que tú dices. Como que en los personajes masculinos de Archie funcionan y nos terminan de agradar porque es lo que nos gustaría que nos pasara, cabrón. A Torombolo...
¿Y por qué les gusta a las mujeres?
Ah, no, eso sí no sé, pero creo que entonces ese es el mecanismo de Archie, o sea... De repente nos gusta tanto Torombolo porque nos gustaría ser como Torombolo. El cabrón no tiene consecuencias en su vida. Le vale madre ser lo friki que él quiera ser. Él hace y dice lo que sea, come lo que sea y no hay pedo en su vida. ¿Sí? Y creo que Archie también es esto, ¿no? A todos los varones nos encantaría tener las muertes y se me antoja así, bueno, pues ando con ellas. Y si no, ni las pelo, o sea, siendo que normalmente es al revés, ¿no?
Oye, y hay mucho... Se ha mencionado que esta fórmula de la secundaria es muy popular porque puedes lograr, es un método de poder meter personajes para todos, entonces puedes lograr tener el medio que quieras, un cómico, una serie de televisión, lo que tú quieras, en donde estás atendiendo a todas las demográficas, ¿no? Entonces, se habla, por ejemplo, de que series exitosísimas de los 90s como Salvados por la Campana tomaban mucho de las fórmulas de Archie.
Así es.
¿Qué opinan totalmente ustedes al respecto?
Mira, la historia de Archie y la televisión, por cierto, que no me acuerdo qué página ya anunció, no sé qué tan cierto sea que ya anunció que este Berlanti, el productor de Arrow y Flash, está en pláticas para producir una serie de Archie.
Mira.
Que tentativamente se va a llamar Riverdale. No sé qué tan cierto sea, pero vamos a ver, ¿no?
Pero, ¿sabes qué? Seguramente si es así, va a ser antes de que naciera Archie. Va a ser sobre los papás de Archie.
Bueno,
eso es lo que yo creo. Mira, si se va a llamar
de radio más.
Y vas a decir que nomás le faltó un 15 años después.
Exacto.
Una de las series más de radio más populares de los 40, basadas en cómics, fue Archie. En este contexto, para 1959-60, los americanos tenían muy fresco en la memoria esta corrida de radio en Archie, ¿no? El momento de Archie llegó a finales de los 60, ya por fin, con los Archies y la serie de televisión en dibujos animados.
Ah, sí.
Era tan popular Archie que Televisa, antes de ser Televisa, decidió poner, lo pasaban en el Canal 5 los sábados en la noche a Archie.
Órale.
Televisa decidió poner una novela de María Félix para tratar de quitarle rating a Archie en el Canal 2.
Órale. No mames.
Obviamente en mi casa no se vio la telenovela de María Félix. A disgusto de mi abuelita y de mi mamá, no se vio la telenovela de María Félix. Se hizo una película de Archie para televisión.
Regreso a Rivendell, ¿no?
Sí, From Riverdale and Back Again. Y no tuvo éxito. Se iba a decir que posiblemente se podría usar como un piloto para una serie de Archie. A partir de entonces ha habido altas y bajas en las negociaciones para que vuelva a la televisión Archie, y hasta ahora no se ha logrado. Ojalá que este rumor de que Berlanti lo va a producir, porque eso garantiza de que se va a aprobar, ¿no?
Pues sí, lo que es un hecho es que en general los jóvenes actualmente, pues no, yo creo que Archie les vale
mal. Ya están tan identificados con él.
Sí, exacto. Sí. Ahora, Pedro, ¿tú a qué atribuyes que Archie pegó tanto en México?
Pues la verdad, no sé. Pero sí, era...
Porque es una realidad tan distinta la que presenta Archie a la realidad mexicana, que a mí me parece realmente peculiar, ¿no?
Sí, creo
que... Pero las situaciones son muy parecidas, o sea, sí te puedes identificar con las mismas situaciones de un adolescente,
sí,
que tiene los mismos problemas, los mismos cuates, por ejemplo, tenemos a Pedro que come igual un bolo, tenemos a un gorilón por ahí, o sea, es divertida de todas formas.
Oye, y el caso de arte, del arte de Archie, Tavo y Pedro, que siempre es igual, no cambian los estilos.
Ajá, pero sigue las modas.
Sí.
Eso sí.
¿Qué?
Pero sí las modas.
Ah.
Sí las modas sí cambian. Claro,
porque siempre han tratado de que Archie refleje en su ropa la realidad actual, ¿es cierto?
Sí, eso sí.
Así es.
Hasta ha tenido revistas de moda de nomás los personajes vistiendo diferentes trajes.
Ahora, de hecho, más, hasta en los noventas, por ahí, finales de los noventas, hicieron un cambio con Jughead, le hicieron el cambio de corte de cabello y actualizado.
Hicieron grunge.
Dejó de usar su coronita, ¿no?
Sí. No. Le hicieron, como dicen, un poquito más grunge
Oye, Jesús, ¿y cuáles son los nombres en español? Es Torombolo, Archie, Verónica y Betty, esos quedan iguales.
Así es.
Pero no, los demás, los más conocidos, ¿cómo se llaman en español?
Mira, Reggie se llamaba antes Carlos.
Ajá.
Gorilón le dejamos Gorilón.
Moose se llama en inglés, ¿no?
Moose se llama en inglés, en español Gorilón.
Jughead Torombolo.
Por ejemplo, la maestra, creo que era la maestra Petunia, ¿no?
Catuna, ¿no?
Canuta. ¿Ya se llama igual?
No, ya es Miss Grundy y ya es Mr. Weatherby. Bueno, señor Weatherby.
Ah, ¿sabes qué?
Precisamente porque estaban contando antes, es tan diferente la realidad mexicana que contextualizándolo en una realidad mexicana, los ubicas como alumnos de una escuela privada.
Claro.
Y no barata.
Sí.
Y ahí no es maestra, es Miss.
Ah,
Miss,
muy bien.
No es maestra ni profesora. Yo le decía Miss a la Miss.
Sí.
Oye, una anécdota. En el crossover con los Teen Titans, Miss Grundy está de concita con Zombie Grundy.
Con Salomón Grundy. No,
Salomón Grundy, sí.
Pues bueno, sí. Pues hablando precisamente de los crossovers que dice Tavo, pues ha habido muchas cruces del género de Archie con otros, más bien de Archie con géneros extraños. Y pues hoy vamos a hablar, pues ya viene el Halloween, ¿verdad, Tavo? Viene el Halloween.
Sí.
Entonces, entonces, a ver, Tavo, danos una respiración de zombie, por favor. Ahí tienen, no, Tavo, pero dame una respiración de zombie, güey. De zombie, Tavo, por favor.
Es una lástima que no tengamos video.
Ahí tienen a Tavo zombificado, lo cual sería verdaderamente increíble. Pero bueno, entonces, ya hablando directamente de zombies, aquí Archie, están mezclando a Archie con zombies, güey. Pedro, ¿cuáles son los elementos del género de zombies, güey?
Bueno, pues sobre todo la cuestión esta de que de repente en muchas de las películas no se sabe muy bien por qué los zombies se transforman, pero comienza a haber esta epidemia. Y bueno, pues más que a mí me gusta mucho este género, yo me lo veía así como que ay, qué jalada, pero me gusta porque más que una película de horror, es una película de personajes en situación extrema, cómo reacciona la gente en una situación extrema. Y creo que lo decía George Romero, cuando vas a hacer una película de zombies es muy importante que te quede claro cuál va a ser el interés humano, cuál va a ser el interés de los personajes, ¿no?
Como el villano aquel de no me acuerdo qué película es de George Romero, creo que es la que están en un... No, es la del supermercado, es la del mall, la del centro comercial, el negro este nefasto, güey, que era... No mames, güey, o sea, es de los villanos más cabrones que he visto en la historia, güey. Cuando lo están despedazando al pinche negro este, güey, así se lo están partiendo a la mitad y el güey gritando... ¡Choke on it! ¡Choke! Así de que... ¡Atragántense, putos! ¡Atragántense! Sí, sí. Hablando... Yo creo que un elemento muy importante en el género de zombies es el asunto del apocalipsis.
Sí.
De que...
Cae la civilización.
Cae la civilización, ya no hay nada. Sin embargo, no siempre... Fuera de la primer película de...
Night of the Living Dead, la noche de los muertos vivientes.
Esa tal vez por ser en blanco y negro y ser nocturna, es muy creepy. Tiene muchos elementos de película de horror. Pero ya las películas más recientes de zombies, inclusive la serie actual de Walking Dead, pues es prácticamente toda de día, güey. No hay estos elementos oscuros de los zombies que creo que se han perdido y que retoma muy chingón Afterlife with Archie.
Sí, eso sí es cierto.
Afterlife with Archie tiene un look siempre oscuro, siempre nocturno, que creo que le da un aire a los zombies, que les regresa a los zombies ese misticismo que pierden en la mayoría de las cosas de zombies que hay actualmente. Y el hecho de que sea el origen mágico, que es lo que platicábamos con el escritor, que es lo que más me llama la atención.
No, pero yo no creo que sea spoiler.
No es un spoiler, está en el primer número. Creo que este asunto de zombies con origen mágico, con origen esotérico, güey, o me parece muy... Y basados en un drama, güey. Porque creo que es algo que Afterlife with Archie trae al mundo de Archie que... Pues el mundo de Archie no tiene, que es el drama, cabrón.
Sí, claro. Ahora,
eso venía desde el crossover de Punisher, de que llega y es un pueblito feliz y dices, no mames.
Ahora, algo... No había muerte en el universo de Archie.
Exacto.
No, y no solo muerte. O sea, estamos hablando de un cómic. Bueno, hablando de Afterlife with Archie.
El mayor problema es que no tienes lana para sacar a tu vieja.
Pasan cosas muy serias.
Sí.
Pasan cosas verdaderamente terribles aquí con estos personajes.
Ahora, a mí lo que me encanta de esta serie es que desde que abres la primera página, un personaje que conoces, que aprecias, lo comienzas a ver desde una nueva luz. O sea, es el mismo mundo, pero con otras reglas. Y qué bien te meten esas reglas a manera... ¡Ay, Goldo!
Oye, vamos.
Qué bien te establecen esas reglas y te ponen una historia que funciona muy bien y que te vas identificando con los personajes que ya conocías, pero que ahora los ves desde otra perspectiva. Y es creo que...
Yo creo que no pasa nada si mencionamos tantito en qué empieza. O sea, vaya, la premisa es simplemente el perrito salchicha de...
Hot dog.
Se llamaba salchicha, ¿no?
Hot
en español.
Dog se llama.
Bueno, hot dog, sí.
El perrito de Torombolo lo atropellaron. Oh. Y Torombolo se lo lleva a Sabrina a que lo reviva. Oye, Jesús,
no lo habíamos mencionado.
Este personaje de Sabrina, ajá, existe desde siempre en el universo de Archie.
De principios de los 60s, de hecho, contaba historias de terror al principio. En Ovaro al principio le ponían la bruja quinceañera.
¿Y en qué momento se integró al universo de Archie al grado de que todos la conocen y en fin?
Cuando salió en el programa de televisión, ella llegó en el programa de televisión, vivía en Riverdale y conocía a todos y convivía con todos.
Sí, en la serie animada salía también, había un segmento especial, nada más era solamente de Sabrina, las historias de ella.
Bueno, entonces, A mí me gustaría que hiciéramos ronda de mesa de primeras impresiones, sin spoilers. ¿Qué les pareció el cómic? ¿Cuándo lo leyeron? Etcétera. Pedro.
Bueno, yo lo comencé a leer cuando Tavo me dice, Pedro, lee esto, está bueno, y vamos a hacer podcast de esto. Y dije, bueno, pues a ver. De hecho, tenía buena referencia tanto del escritor como del dibujante. Y dije, bueno, pues si este escritor ha hecho cosas medio creepy con Spider-Man, va a estar chido, ¿no? Y la verdad es que te puedo decir que me sorprendió muchísimo, me gustó mucho. Sobre todo que los personajes están bien escritos. Por ahí me hizo un poco de ruido el personaje de Cherry, porque como que no entendí qué pasaba entre esta tal Cherry y su novio, a lo mejor...
Es su igual, hermano, era incesto.
Ah, ya entendí, ahora sí, pero me faltaba ese dato, así como que, ¿qué quejáis con esto? Pero está muy bien escrito, te importan los personajes, y curiosamente, cuando me terminó de ganar la historia fue por ahí en el cuarto número, donde de repente... El personaje que resultó mejor escrito es uno que no me esperaba que estuviera tan bien escrito. Ya se lo dije a Mario, pero...
Dilo, es un perro.
Ajá. Resulta que
hasta... Le encantó un perro a Pedro.
Sí. Vegas.
Muy bonito, el perro de Archie, muy buena escena.
Ah, eso me encantó. Sí.
Entonces, también. Se me hace... Es bien curioso que el mejor personaje escrito... no arruina la historia, al contrario, está muy bien llevada con la historia. Y qué curioso que uno de los personajes más entrañables termina siendo un perro. Y está bien escrito, ¿eh? O sea, ojo, chéquenlo ahí.
¿Tavo?
Bueno, voy siguiendo. ¿Puedo hacer comparaciones con el cómic de Walking Dead?
Sí.
Bueno, es que a diferencia de Walking Dead, que viene un nuevo grupo de sobrevivientes con Rick y sabes que todos se van a morir, aquí como que cada uno, como ya los conoces, como que te importan un poquito más y dices, no, este güey, no, aquella, y así. Y Rick se muere. Ay, se murió Tibón. ¿Quién madre será Tibón? A ver, regreso. Ah, este es Tibón.
Sorry
por el spoiler. Y aquí regreso a lo mismo con Walking Dead, que se va perdiendo de que por el mismo arte, que es blanco y negro, y de repente ni sabes quién es quién y quién es quién. Este arte es oscuro, pero es totalmente colorido. Sabes perfectamente quién es y tiene unos toques de sombras buenísimos, como no tienes idea. Y me encantan todos los guiños de las películas, que empieza con el guiño de Cementerio de Mascotas de Stephen King. Sí. Y tiene todos los clichés de Romero, pero aplicados en el universo Archie, con propios guiños propios, que así que fascinan totalmente.
Al principio, en los agradecimientos, te dice, gracias a tal y tal, y a Stephen King, y a Sam Raimi, y a tal, y a todos.
No, y sí creo que... En definitiva, el género de zombies ha perdido ese elemento de terror. Ya son más historias de drama, son más dramas, claro, que historias de horror. Han perdido ese elemento y creo que en este cómic recupera el género de zombies ser una historia de horror más que una historia de drama.
Hay un cómic de internet que estaba parodiando Walking Dead, cuando estaban en la granja, estaba platicando el principal con una personaje que andaba diciendo, oye, ¿qué este quiere con eso? Ay, no lo sabía, ¿viste lo que usaba aquel güey? Viene el zombie. Espérame tantito. ¡Taz! ¿Y viste lo que usaba aquel güey el otro día?
De hecho, por eso dejé de ver Walking Dead. Gracias, Tavo.
Hoy está buenísima la cuarta temporada, por cierto.
Difícil de creerlo. Pero bueno, Chucho.
Mira, tan difícil de creer como diciendo que a ti te importan las opiniones de Tavo.
Bueno, apenas lleva 2 capítulos, así que...
Okay.
Yo lo acabo de leer ahorita, lo leí apenas ayer, antier, porque igual... Ya lo había escuchado de hace tiempo cuando lo entrevistamos en el Comic-Con y todo esto. Pero no me había dado chance de leerlo. La verdad es que Archie lo dejé de leer desde hace mucho. O sea, sí, cuando era chico leí muchas historias pequeñas y me acuerdo de la caricatura y todo. Sí, conozco bastante de los personajes de ese entonces. Ahorita sí hay varios que dije, bueno, este debe ser el nuevo o este lo han añadido. Uno que otro por ahí que no conocía. Pero los principales, pues, ahí estaban. Y de entrada sí me hizo así un golpe a la realidad, porque pues es un estilo totalmente distinto. El dibujo es totalmente serio, muy oscuro. Sí me hizo mucho ruido al principio, porque como que estaba... Bueno, yo lo vi desde el punto de vista técnico, se ve medio mal hecho en ciertos puntos. Pero la historia está tan buena que acabas olvidándote del dibujo. O sea, sí lo complementa bien en cuanto a oscuros y en cuanto a la reacción y la narrativa, independientemente del detalle, pues, del dibujo a veces. Pero sí está muy bueno.
Y Y sobre todo eso, la narrativa, o sea, tiene una muy buena narrativa y te crea una... Es muy bueno Frank Avila para crearte la atmósfera adecuada.
Ándale, esa es la atmósfera, es, o sea, sí, comparar, sí, sí, mira, esa, ese asunto de terror.
Es comparar una película de Hostal con una película clásica de Universal, de La Momia, Frankenstein, El Hombre Lobo, ¿no? En Walking Dead, el gore es una parte muy importante para crear impacto. En cambio, en Afterlife with Archie, es la atmósfera, el ambiente, la casa en la loma y el relámpago sucediendo en ese momento y la oscuridad, y va corriendo una persona con cargando a alguien, ¿no? O sea, no puedes evitar sentir esa atmósfera de la película de horror, ¿no?
Claro.
Cómo se ha perdido en el cine de horror. Ahora, el crear esas atmósferas.
Y sin embargo, no por eso pierde esos momentos dramáticos. Por ejemplo, cuando, no voy a decir...
Sin embargo, no se basa en el gore para crear esos momentos
dramáticos. Y se basa en momentos muy emocionales. No voy a decir qué, pero lo que pasa cuando Archie se decide a salir de la mansión... ¡Puta madre! O sea, tiene un dramatismo esa escena y todo lo que pasa que realmente te impacta. Y no voy a decir spoiler, porque la gran mayoría no ha leído esto, estoy seguro. Entonces, chéquenlo, vale realmente la pena, búsquenlo de la manera que puedan, porque sí, sí vale la pena conocerse. Revisándolo, también me encantó y se me estaba pasando esta cuestión de cuando empiezas cada número, este de poner unas palabras ahí adelante, sangrantes ahí, que hasta tú, pues, bueno, puedes pensar que es un diálogo, pero que es un diálogo como que no se dijo en la historia, que a lo mejor lo pensó alguien, pero no lo dijo, y que además resume muy bien esa ambientación y ese momento de la historia.
No, el diseño de los libros, el diseño de cada número está increíble. Vaya, hablando ya desde el punto de vista puramente de diseño de producto, está muy original la manera en que está integrado cada uno de estos números. Al final tiene una reimpresión de un cómic de horror clásico. Esto no viene en el trade. Desgraciadamente, por alguna razón, no lo incluyeron en el trade estas reimpresiones. Pero si ustedes checan los números, los floppies, vienen con unas reimpresiones de historias cortas de horror de los 70s, que están muy buenas.
¡Qué chingón!
Te decía, ¿no?
Entonces...
ándale, esos, los de Sabrina, exactamente.
No, ya, tendríamos que llenar... Están llenando las 32 páginas que antes le llenábamos con las historias de los Dalles.
No, el diseño realmente de tanto del trade como del cada uno de los floppies está verdaderamente de primera clase. No, y además hay una aplicación tanto para Apple como para Android de Afterlife with Archie, donde puedes ver más cosas todavía. Tienen ahí el guión, por ejemplo.
Órale,
con cámaras.
Sí, o sea, totalmente y lo puedes ver gratis, ¿no? O sea, ahí puedes comprar obviamente los números. Pero hay muchas cosas, que es mucho contenido, que es gratis totalmente para quien está leyendo los floppies o tiene el trade. Lo que nos comentaron los creadores es que ellos no esperaban el éxito que tuvo. Yo se lo atribuyo, como le dije a este cuate, es que, no sé, conceptos como aztecas contra vampiros, vaqueros contra extraterrestres.
No pegó esa película.
¿No?
Por lo menos tenía
entonces,
la idea.
Hay casos en donde el puro concepto va a vender. El puro punch del concepto va a vender, porque oyes, no mames, aztecas contra vampiros, hay que verlo, cabrón.
Espérame,
Pepito y Chabelo contra los monstruos, güey, ¿no?
Bueno, sí.
Hay que verlo,
oye,
cabrón, ¿no?
Wey.
Entonces, el hecho es, cuando estos conceptos, aparte de ser bueno el concepto, lo hacen bien.
Ajá.
Y este es el caso aquí. Es un concepto intrigante totalmente. Órale. Zombies de Archie, güey, no mames. Y luego lo lees. Y está bien hecho y está chingón.
Claro.
Y tiene este ambiente que no tienen las demás cosas de zombies, que es este ambiente oscuro, este ambiente. Ambiente que te generan las películas clásicas
de horror
de Universal. Entonces, hombre, se genera un producto totalmente distinto a todo lo demás que hay actualmente, ¿no?
Sí,
a pesar de ser de zombies.
Y
son zombies totalmente diferentes.
Es lo que también decíamos justo cuando estábamos hablando de esto de Mark Waid y de Daredevil y de... Oye, independientemente, todo tiene su grado de comercialidad, todo tiene su grado de interés comercial, se me hace que puede ser un negocio Pero cuando hay talento detrás.
Claro.
Y cuando hay unos tipos talentosos como estos.
Es sostenible.
Puta, qué chingón, ¿no?
Bueno, ahorita tienes el ejemplo que viene Archer contra Predator.
Ahí sí, la verdad, no. O sea, es un concepto que a mí no me llama la... Nunca me han llamado la atención los crossovers de Archie. Entonces...
¿Y con las Tortugas Ninja?
No, vaya, lo leí, pero la verdad.
¿Hubo uno con las Tortugas Ninja?
Sí, hubo uno con las Tortugas Ninja.
Ay, no sabía. Vaya.
Pero bueno, entonces, yo creo que ya para poder seguir comentando esto, pues tenemos que entrarle de lleno con spoilers.
¡Spoilers!
Entonces, si no lo han leído, no quieren enterarse de nada, paren en este momento, vayan, léanlo.
Es lo más recomendable, sí. Muy recomendable.
Está excelente, en verdad. Y es súper ad hoc con la época, ¿verdad? Para celebrar el Halloween, ¿verdad, Pedro? El Día de Muertos, ¿verdad?
Halloween.
Vean El Libro de la Vida para celebrar el Día de Muertos y luego lean Afterlife with Archie.
Exactamente.
Para celebrar el Halloween, ¿verdad?
No, no, y porque además, fíjate, ya hablando de eso, lo quería decir al final, pero chingue su madre, lo dije
de una vez.
Pedro siempre hace sus huevos aquí.
Ay, qué miedo.
Y ese lo tienes tatuado.
Eso justamente le estaba diciendo hoy a mis alumnos.
En ese momento me alejé 20 centímetros de Pedro.
Y de todas maneras le tocó un rosón. Ah, no.
Metro.
Ay, pues.
No, ya... hoy justamente le estaba diciendo eso a mis alumnos en la clase de comunicación. Yo estoy en contra de esas pendejadas en las escuelas de ¡ay, vamos a celebrar el Día de Muertos y díganle a los muchachos que el Halloween es malo! ¡Chinguen a su madre! O sea, cuando le dices a alguien que algo es malo, nada más lo haces más, o lo prohíbes, nada más lo haces más interesante. Además, es una realidad que todas las culturas siempre hacen intercambios.
Además, no mames.
Es una cuestión nacionalista más que otra cosa.
No, pero, sí, pero al contrario. Espérame, pero yo creo que si dejamos esa visión maniquea de decir hay uno es bueno y otro es malo, al contrario, no espérame. No
bueno, digamos, bueno.
Exacto, por eso. Nos podemos concentrar en lo que dijo justamente, que se me hace algo que podría ser muy interesante, lo que dijo Jesús. Oye, ¿por qué coincidieron dos culturas tan diferentes en celebrar algo similar? Y toda esta visión de la muerte. Y realmente entonces lo vamos a conocer y lo vamos a apreciar de una manera realmente adecuada. En cambio, esto de decir, ay, no es mal. No, y esto es algo que sí creo que debemos de tomar en cuenta. Y por eso me gusta tanto este chinga podcast, donde a la vez recomendamos Afterlife with Archie y también Book of Life. ¡A huevo!
Y solucionamos la vida ya.
Exactamente.
Y la muerte.
Bueno, y después de este segmento en donde Pedro ha sacado una lágrima de todos ustedes, estimados podescuchas, estoy seguro que la emotividad, las emociones están al máximo ahorita en su camión, en su oficina, donde usted nos está escuchando, ¿verdad? Pues vamos a pasar a con spoilers, cabrones.
Ya le comía las habas, ya dejé.
Vamos a hablar ya de lleno. Y sí, a partir de este punto ya se chingaron, ¿eh? Me vale madre. Me vale madre. Señores, bueno, vamos a entrar de poco a más. Entonces aquí los zombies son mágicos y al parecer el origen son historias lovecraftianas, cabrón.
Ah, bueno, o sea, eso está bien rudo ya en el siguiente.
Son de Cthulhu la cosa esta. Estos son zombies creados por Cthulhu. ¿Cómo se pronuncia, cabrón?
Y me investigué.
Cthulhu.
Así se pronuncia. Y ese Cthulhu es un cuzulero.
No, chulu, como dice el pinche Tavo. Dice que chulu y que chulu.
Yo no dije nada.
Son tentáculos de chulo.
Yo no dije nada.
Eso es un chulo que te tentó el culo, cabrón, que es diferente.
Yo nunca lo dije.
Pero bueno, entonces, el punto aquí es que son zombies mágicos. Ese inicio, cabrón, de... Porque además es lo emocional de Torombolo con su perrito trayéndoselo a Sabrina. O sea, no mames lo imaginativo de ese inicio, güey. Y luego no solo eso, sino que le dan mayor profundidad a los personajes, poniendo que fue Carlos el que lo atropelló, ¿no?
Sí. Era el secreto también, que lo carcomía.
Estaba carcomiéndolo el secreto totalmente, ¿no?
Y ves bajo otra perspectiva diferente al tipo que siempre había sido un culero en todos los cómics de Archie, cabrón. O sea,
pues en este también ahí medio ahí se va, ¿no?
Claro, pero te vuelvo a repetir, un lugar común que ya lo veías desde una manera muy estereotipada, muy... De repente lo ves bajo una nueva luz y funciona muy bien tanto en términos de la historia y como referencia.
A todos les pasan cosas muy importantes aquí y muy graves, güey.
Exacto.
Vaya, creo que hablando de gravedad de lo que sucede en esta historia, ya hablando de lo más... Vaya, la historia, hablando en términos generales, es... Sucede el contagio, Torombolo es el primero en contagiar a todos en el baile de la escuela, y de ahí se empieza a esparcir a toda la ciudad, y un grupo, incluyendo a Archie, Verónica y Betty, ¿y se meten a la casa de Verónica con su papá, se guarecen ahí, y los zombies llegan y los atacan? Básicamente esa es la historia en términos generales.
Me recuerda mucho a la del mall.
Pues bueno, tiene elementos de muchas historias de miedo. Pero principalmente aquí creo que lo más trascendental de esto es que les da una profundidad tremenda a los personajes de Archie, que en general son personajes muy bidimensionales, ¿no? Tremendamente bidimensionales.
Tiene consecuencias y está más extraño. Eso que decías de los hermanos está raro, está rudo. Sí, yo no conocía a esos personajes.
Aquí Archie, en los cómics de Archie, Archie es el buena onda. Torombolo es el raro quirky especial. Betty es la chavita que todo mundo quiere. Verónica es la chava mamoncita que también todo mundo quiere. Pero son estereotipos, pero aquí claro, se les da una profundidad tremenda a los personajes, y no solo reciben una profundidad tremenda, sino que les... Creo que a Archie nunca en la vida hemos visto que le pase lo que le pasa aquí. Digo, no solamente se le muere su papá, sino que él tiene que matar a su papá a batazos, cabrón, en la cabeza, y le apoya la cabeza a batazos.
Al zombie de su papá.
Esa escena es tremenda, güey. Sí, Yo creo que nunca en la vida se ha transmitido esa emoción con Archie de presentarse a Archie de esa manera, ¿no?
Sí, y antes el perro también, o sea, ya también había llegado a salvarlo y todo.
No, y además...
toda la familia, desde la torna.
Oye, ¿y por qué creen que se va con Betty después de eso?
Porque Betty es la más comprensiva de todos. O sea, Betty, acuérdate que en los cómics tradicionales es la persona a la cual, a diferencia de Verónica, son polos contrarios. Pero así como Verónica es la mamoncita, Betty es la buena onda que a todo mundo intenta hacer, ayudarle, a todo mundo intenta consolar, por todo mundo se preocupa. Es la típica chava 100% buena onda, corazón puro. Entonces, pues claro que va a ir, claro que va a ir con ella, o sea.
Sí, en un mundo que es apocalíptico, donde el dinero ya vale madres, ¿para qué te vas con la rica?
Además, no, pero además, Verónica de todas maneras está muy rica. Está bien rica, cabrón.
Pero a mí sí me llamó mucho la atención que eligieran a Betty para que él fuera a llorar con ella. Esa escena me parece muy emocional. También creo que es una cosa que no se ve en ningún cómic normal de Archie, una escena tan emocional entre cualquiera de los personajes.
Oye, ¿y qué te parece la tridimensionalidad? Ahorita que estamos hablando de tridimensionalidad, la pinche tridimensionalidad que le dan tanto al papá de Verónica como al mayordomo, cabrón, tremenda, no mames, o sea, tremenda. Qué bien escrita además, así. O sea...
La relación entre ellos dos, un mayordomo que es educado toda su vida para ser de cierta manera y hacer ciertas cosas, en el cómic de Archie es un maniquí prácticamente que dice claro, sí señor, no señor, y aquí lo convierten en un observador.
Exacto.
Que no solo es observador, sino que viene siendo el protector de Verónica, más que su papá.
No, y el protector, más que de Verónica, el protector, exacto, de la familia completa. Y me encanta cómo este personaje, que también es bien cuadrado, el papá de Verónica, te lo ponen en realidad vulnerable al cabrón, culero, porque es medio culerón, pero de todas maneras vulnerable y creíble.
No, culero, duro.
Ándale, sí, duro, severo. Duro, y sin embargo te termina de gustar a partir de esas cosas, a partir de que aunque es duro, notas dónde están esos puntos. ¡Ay, Goldo! Es re duro, pero tiene esos puntos sensibles. Entonces, eso es muy padre, muy chingón, ¿no? O sea, realmente se agradecen todos esos detalles de personaje. Y ya para cuando te diste cuenta, puta, la historia está increíblemente, te compromete de una manera increíble y quieres seguir conociendo más y quieres seguir en este viaje oscuro, pero tan dramático de estos personajes.
Es que ¿no? Es muy dramático, o sea, pero ¿sabes qué es lo chingón? No es dramático como Walking Dead, este es dramático creepy.
Exacto.
Estamos hablando de dramático que sí realmente te da la idea de esos cómics antiguos de horror que había antes que realmente te crean ese sentimiento. Porque Walking Dead nunca me ha dado miedo, cabrón. O sea, Walking Dead,
no.
Te lo juro que para mí es un drama, Walking Dead. Si me dices qué género es Walking Dead, es un drama, cabrón.
¿Con gore?
Es un drama con gore, exactamente, pero es un drama.
Sí,
estamos hablando de lo divertido que... Yo sé, el otro día, Miguel, cuando estábamos hablando de construcción de las películas de horror... Escuchen nuestro podcast de... Nuestro episodio de construcción de el cine de horror... fue hace 2 años.
Sí, en donde Pedro le miente a la madre a Mario por una recomendación.
Una vez más.
Pero ahí Miguel me dijo, no mames, güey, pero ¿qué es lo que te gusta de ver cómo lastiman a la gente? Bueno, no sé, cabrón, pero hay películas de horror que son muy divertidas, cabrón. Lo siento, o sea, Pesadilla en la Calle del Infierno. Me encanta la 3, cabrón. Me encanta la 1, güey. No lo puedo evitar, güey.
Me encanta la parte donde asesina al amante de los cómics y tenía superpoderes y se enfrentó a Freddy.
Exactamente, güey. Se hace.
Es muy creativa. Es muy, o sea, diferente a algo que hayas visto antes.
Claro, pero, o sea, me encantó esa película, güey. O sea, y es una película de horror que me asusta, ¿no?
Sí, sí, no. Les iba a preguntar respecto a EC Comics. Ya han hablado respecto a EC Comics.
Fíjate que hemos tocado realmente el asunto de EC Comics porque fue totalmente antes de nuestro tiempo, pero básicamente lo que hemos tocado pues es la mala jugada que les hicieron a EC Comics con el Código, Comics Code, ¿no? Authority. Eso es lo que hemos platicado.
No, cómics en sí.
No, porque eran los cómics más populares en su momento.
World of Horror y todo eso, no han hablado de ellos.
No, me interesa mucho leerlos, fíjate, porque sí se ve que son historias interesantes también. Y es que, pero además, todavía no me he aventado a leerlos.
No, y además, bueno, nosotros casi no lo hemos leído. Yo, de hecho, no tengo cómics de EC, no, nunca los he leído.
Bueno, léanlos y a ver si un día hablamos de ellos, ¿no?
Sí, órale, sí, claro. Fíjate que mi mayor contacto con EC Comics, la serie de Tales from the Crypt.
Está buenísima.
¿No? O sea, y las películas de Script Show.
Ándale.
Ese es mi mayor, porque son, ¿no?, tanto la serie de Tales from the Crypt como las,
hubo un cómic llamado Script Show.
Como las películas de Script Show emulan esas historias de EC Comics.
Así es.
Ándale.
Sí, pero mira, el cómic actual está queriendo serializarse tanto que convierten una historia que comenzó con la intención de ser una película, de ser una serie de horror.
Sí, Mario, eso lo dijimos cuando fuiste al baño, cabrón.
Eso lo dijeron cuando fui al baño. O sea, se convierte en un drama, y es lo que pasó con Walking Dead. Y es lo que ha hecho que, pues yo dejé de ver Walking Dead porque me parece un drama que no va a tener fin. Y creo que esa es mi principal queja con Walking Dead. No tiene ni inicio ni fin. Y me piden que me enfoque en personajes que sé que en cualquier momento se van a chingar.
Es, ves a Rick, encuentra un grupo de sobrevivientes, se vuelven a morir, encuentra otro grupo, se vuelven a morir.
Es un ciclo infinito. Entonces, y más aún, si estamos hablando de, como dice Pedro, ok, las películas de zombies me encantan porque es personas reaccionando a una situación extrema. De acuerdo. Pero ya en el tono en que se maneja en Walking Dead, ya el cómic me es más soportable, he seguido leyendo el cómic, pero la serie es ya verdaderamente insoportable para mí. Ya no, ha perdido mi atención por completo. Y creo que esa es la razón, que simplemente sé que no tiene, sé que es, que el tiempo que aviente ahí va a ser tiempo perdido porque pues no tiene sentido nada de lo que va a suceder ahí. Todo va a seguir igual, a fin de cuentas, si lo ves desde el punto de vista de un status quo, es un status quo que no cambia. Siempre van a estar en pedos, siempre van a estar a punto de morirse y siempre van a estar refugiados en algún lado porque por razones de costo no pueden estar cambiando de sets todos los episodios. Entonces,
no, sí, lo ha dicho hasta Kirkman, que dice que hasta que no se deje de vender va a seguir igual.
Sí, yo te voy a decir una cosa, ahora que estás tocando el tema de esa manera. ¿Sí? Mira, la semana pasada, yo que estoy grabando Flash en el DVR, ¿no? La semana pasada le enseñé a mi sobrino de 5 años el episodio de Flash. Y le encantó, le encantó. El lunes que pasaron el nuevo episodio de The Walking Dead, que no vas a creer por qué no lo estoy viendo, porque no soporto los subtítulos.
Okay.
Entonces, que pasaron el episodio nuevo de The Walking Dead, como 5 de mis amigos pusieron emocionados, voy a ver The Walking Dead, o estoy viendo The Walking Dead, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante que ustedes consideren como bueno un programa que le emociona a un niño de 5 años y como malo un programa que solo tiene reacción, que solo le emociona a adultos. O sea,
eso habla mucho de nuestra edad mental, claro.
Ajá. Pero es bueno porque yo no considero totalmente perdido de Walking Dead. Reconozco que tiene partes aburridas, sí. Pero no lo tiro a la basura. Pero también reconozco que Flash es mucho mejor. Al menos lo que hemos visto hasta ahora se ha visto mejor que The Walking Dead.
Mira, Creo que al menos Flash es una serie que puede ir en cualquier rumbo ahorita, ¿no?
Y claro.
Walking Dead creo que se ha encajonado en una fórmula en donde las situaciones interpersonales es lo que realmente lleva el protagonismo en el
ya es una telenovela,
Literalmente, sí. Oigan, pues, volviendo a Afterlife with Archie, creo que
por cierto,
la única queja que tengo en cuanto a Afterlife with Archie es lo anticlimático del final del número 5, que es el final del primer trade.
Pero es que no termina.
Yo sé que no termina, pero...
Ya va a ser el número 6.
Ya, de hecho, ya el número 6 está estableciendo... Bueno, porque
cambia bastante la historia, o sea, te da otra...
No lo veo como que cambie, Chucho, sino que más bien te está dando el origen de todo. O sea, aquí sí ellos se están preocupando...
Pues no lo veías venir, por eso te lo cambias.
Porque los zombies tengan un origen real y un origen bien fundamentado, y me gustó ese origen, me encantó el origen que le están dando a los zombies. Porque, aunque no lo creas, yo ya estoy cansado de ese cliché.
Exacto.
De que los zombies no tienen origen. Y este pues origen está genético, muy bien armado.
Como en la película de Walking Dead, de Night of the Living Dead, fue una especie de polvito que cayó del espacio o algo así.
De la órbita de Saturno.
Pero aquí es mucho más desarrollado. Están realmente desarrollando este asunto del origen de los zombies. Lo cual me gusta, pero sí, ese final simplemente salen de la casa y se van. Sí, yo esperaba como que más una escena, un clímax con más acción. Sí esperaba más acción, esperaba tal vez un showdown entre Torombolo zombificado y Archie, o algo así un poquito más. Esperaba yo ese final de siempre en todas las películas de horror, en donde los efectos especiales se van al máximo y donde realmente empiezan a moverse las cosas y el vampiro saca la cara tremenda y todo eso. Eso es lo que yo esperaba al final de esta parte, ¿no? En donde... Pero no lo hubo. Tal vez es como un intermedio y ese clímax estará en el número 12.
¿Hasta el 12 ya?
No, yo creo, vaya. Supongo que a lo mejor ahí será. No estoy especulando. Actualmente va en el número 6, el cómic. El primer trade, que es lo que nosotros habíamos leído hasta hace poco, pues termina en eso, en que salen de la casa, ¿no? Estoy seguro que quienes ya lo leyeron, pues hasta ahí es donde leyeron. Y pues sí, este número 6 de Sabrina, que se enfoca 100% a Sabrina, nos explica en muchos sentidos que hay un villano aquí. No son solo los zombies. Aquí hay un villano que está queriendo despertar a los antiguos dioses. Y lo están mezclando con una especie de metahistoria en donde tanto Godzilla como el monstruo de la Laguna Verde y otros monstruos clásicos son realmente dioses paganos o dioses prehumanidad, digamos, ¿no? Y están regresando a conquistar el mundo y Sabrina los despertó con el Necronomicon.
Oye, y algo que sí te quiero decir que es muy claro. De repente, la otra vez me has reclamado como 5 veces por un puto spoiler que te he hecho en toda la vida. Y tú cada rato me los haces, hijo de la chingada.
Oye, imbécil, perdóname, pero aquí estamos hablando con spoilers y dijimos que íbamos a leer Afterlife with Archie completo hasta donde iba, cabrón.
Sí, a ver, yo pensaba que esto era lo único que había.
Ah, chica, entonces si Tavo te dice tírate al pozo, te tiras al pozo. No, porque Tavo te dijo, lee hasta aquí y te
estás. A ver,
a mí me vale nada. Estamos en algo, cabrón.
Era todo lo que había salido.
Ahora, lo estás diciendo ahorita. Bueno, estoy seguro que todos los que bajaron, lo que han leído es ese trade y ya. Y entonces, de todas maneras, les voy a spoilear esto.
A ver, no. perdóname, pero discúlpame. Gente. Lo estoy diciendo para nuestros amables y distinguidos podescuchas, no para el pendejo de Pedro que estoy asumiendo que leyó todo.
Ah, mira.
Yo sé que nuestros amables y distinguidos podescuchas son un público tremendamente sofisticado, que no les importan ese tipo de spoilers en donde les explicamos el trasfondo de las historias.
Bueno, entonces,
de una manera que realmente van a entender cuando en ese momento lo lean, cabrón.
Pues escuchas del mundo, unidos. Y si Mario les arruinó el spoiler como yo le quiero inventar la madre, miéntensele en todos lados.
Tenías un botón eléctrico por ahí todavía en la mano ya.
Estaba con Fabiola el otro día y le estaba diciendo, porque estábamos hablando de Flash, ¿no? Y le digo, no, no mames, es que, güey, es que es el doctor, el profesor Zoom. Ese güey es el que mató a su mamá, ¿no? Porque ves el blur amarillo. Ese güey mató a su mamá, le digo a Fabiola, ¿no?
Fabiola me dice, me estás echando a perder la serie.
Pues sí, güey. Pues,
bueno, ok, pero, bueno, es que así es en el cómic, que no sé qué.
Y me dice, Frank, el de House of Cards, se hace presidente.
Y yo, ¡no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ah, síguele y sigo! Que no sé qué yo. Está bien, ya. Muere. Nos echamos nuestras guerras de spoilers, güey.
No, pues es que contigo, cabrón.
Spoileale Breaking Dad para que ve. Con el éxito del After Dark Live, sacaron ahorita The Chilling Adventures of Sabrina.
The Chilling Adventures of Sabrina.
Este no es un spin-off. Es otro universo exclusivamente para Sabrina. Se efectúa durante los años 50, 40.
Hola.
Y te hablan desde el como en Gotham, te hablan desde el principio de Sabrina, desde antes de que naciera. Pero así cosas de brujas, pero súper tétricas, como no tienes idea.
Entonces, la continuidad de la televisión ya no vale.
No, ya no vale. Pero es brujas escaldrufas, como... Y no quiero dar spoilers y todo eso, pero sí está súper creepy.
Sí.
Mira, no me gustaría que dieras spoilers, pero sí me gustaría que nos dieras la definición, de acuerdo al diccionario de la lengua española, de escaldufa.
Brujas de la vida.
¿Cuáles son las características de una bruja que sea escaldufa y una bruja que sea común y corriente?
Una bruja común y corriente son las que se visten en Hot Topic y usan delineador. Y las brujas escaldrufas son las brujas de la vieja escuela, de con verrugas todas feas y nada sexonas.
¡Ay, pinche tabo! ¡Se la sacó, cabros! ¡Se la sacó!
¿Qué creías que no?
¡Pinche agilidad mental de tabo! ¡Para que chingate, güey!
Y pues, lo padre que en el primer número, aparte de la historia, es un número grueso, te viene la primera historia de Sabrina que tiene como 6 páginas.
Órale, chido.
Y que es una bruja que hacía maldades en la escuela.
Órale.
Nada que ver con la Sabrina de la serie de televisión. Para todos los que estaban enamorados de Calista Flockhart.
Mm. Oye, espérame, acabo de hacer la conexión. ¿La Sabrina de la serie de televisión es la Sabrina de Archie?
Sí.
¡No mames! ¡Acabo de hacer la conexión ahorita, cabrón!
¿Qué, John Hart?
¿Qué pedo, güey? ¿Y entonces por qué nunca salió Archie en Sabrina?
Pues, ¿quién sabe?
¡No mames, güey! Me acaba de explotar el cerebro así.
¿En serio no reconociste al gato Salem ni a las tías?
Nunca había hecho la conexión, cabrón. ¿Lo puedes creer?
Me explotó, güey.
Pero bueno, pues... ¿Cuántas coronitas de Tolombolo manchadas de sangre le damos a Afterlife with Archie?
¿Cuál es el máximo?
Ya sabes, del 1 al 5.
5, siempre.
5 coronitas de Tolombolo manchadas de sangre. Está muy bueno. Hasta la queja que tú dices del clímax, a mí se me hace que fue un clímax más emocional, más de... yo sentí un clímax en el cual... el clímax fue no tanto que pasar esa situación que tú esperabas, sino que por fin todos estos cuates diferentes que no sé... Que tenían hasta sus diferencias, es decir, el papá de Verónica y todo, se integran como grupo, con Archie como líder. Y eso se me hizo un clímax emocional, un clímax de personaje muy bien hecho. Pues por lo mismo le doy 5 de 5.
¿Tavo?
Pues yo le doy 4 de 5. Pero se puede convertir en 5 si sigue la serie muy bien, excelente.
¿Chucho?
Híjole, pues... Y creo que igual que Tavo, porque... Pues, me lo bebí en una noche, los 6 números de volada, me hicieron muy buenos, pero sí se ve que lo tienen así puesto como para continuar. Y nada más fue ese detalle del dibujo, que a mí me hizo ruido, pero se le pasa, pues. Pero sí, yo creo que 4, 4.5.
A mí me encanta el dibujo.
Y déjame decir una cosa, para nuestro amigo Chucho, que todo lo que es tétrico es medio...
Sí, a Chucho no le gusta lo tétrico, güey. Exacto. Por eso no le gusta el dibujo.
Sino el gore. El gore es lo que no me gusta tanto, pero así de suspenso y estas demás de miedo, sí, pues, o sea, están interesantes porque te tienen al filo de la página.
El superfan que conozco de Invincible, que no le gusta el gore.
Bueno, sí. Pero es que ese gore no es una mamada.
Es que Invincible está mucho más gore que Walking Dead.
De mucho más.
Pues sí, bueno, a ver, sí, pero el dibujo no es es más caricaturizado, digamos. No te la crees tanto.
Sí, te voy a enseñar unas páginas a ver si me dices qué tan caricaturizado está, cabrón.
Bueno.
Jesús, bueno. ¿Tú qué opinas?
¿Coronitas sangrantes?
Sí.
Yo creo que sí, 4.5. Es importante que se entienda cada número por separado. Y aquí se logra de alguna manera, ¿no? A pesar de que es continuación, no te dejan todo en que, ¿qué pasó? No entendí nada. No quiero esperarme a leer 6 números para entender todo lo que quisieron decir, ¿no? Aquí desde el principio se entiende y eso es muy bueno. Y Archie es de las pocas compañías que tienen eso en mente, que lograr que cada número aporte algo y no esperarte hasta el final. Entonces sí, aparte de los elementos, además de los elementos que son distintos y que, pues que en Archie mucha gente siempre había preguntado y que nunca se había visto. Hasta ahora. Y todo lo que falta, ¿no? Por ver de distinto en Archie, ¿no? No, nada más, género de terror, también género, más ciencia ficción, pero más, no como, Archie 3000 o algo así, que era comedia de situaciones que, pues, ya son irrealistas, ¿no? Sino que algo más congruente, digamos. Como es de Afterlife with Archie.
Yo también definitivamente le doy 5 de 5 por varias razones. Primero, la presentación, o sea, como cómic,
está
verdaderamente de primera clase y además cada número realmente te da el contenido, además el contenido que te da Afterlife with Archie en términos de la aplicación que tienen, lo que cada número te da en términos de tiempo de lectura y de información, o sea, de diseño del trabajo de cada floppy, me encantó. El trade es un trade chingoncísimo, en serio. La introducción está...
¡Ay, Goldo!
Entonces, creo que algo que es muy importante aquí, es mencionar el hecho de que es un cómic que sigue a los personajes de Riverdale, pero les da una profundidad tremenda. De hecho, este cómic toca temas de homosexualidad.
Claro.
De una manera nada sutil, o sea... Se mete de lleno con el tema de... Esas dos chavas que son lesbianas, Jesús.
Ajá.
¿Cómo son en el cómic normal de Archie?
¿Quiénes son?
Sí.
No, recuérdame, ¿quiénes son?
Ah, pues no sé, son dos chavas vestidas de porristas.
Una morenita.
Una morena y latina. Y otra chava.
No las ubico realmente, pero... Bueno, si quieren lo averiguo y un día hablamos no solo de ella, sino también de Kevin Keller.
Porque fíjate, vaya, lo que me llamó muchísimo la atención es cómo se mete al tema el cómic, lo toca de una manera de que tú, te des cuenta, ¿no? Toca temas muy adultos, dándoles matices adultos a personajes que son totalmente bidimensionales para niños. Y lo hace en un ámbito totalmente de horror, bien logrado, utilizando todos los elementos que conforman los clásicos de horror, ¿no? Hey. Entonces, eso es lo que lo hace que sea perfecto para su género. Yo lo comparaba con películas como Shaun of the Dead o como Zombieland, que son películas que han mezclado el género de zombies con otros géneros, básicamente comedia, ¿no? Zombieland también tiene mucho de acción. Pero creo que lo que hace, más que convertirlo en una comedia, porque ténganlo por seguro, Afterlife con Archie no es chistoso.
No.
No es chistoso en lo más mínimo. Creo que más bien regresa a los zombies o convierte a los zombies y hace una mezcla del horror clásico con los zombies que vienen siendo el horror actual. Y entonces, esa mezcla del horror clásico y del ambiente de horror clásico con los zombies que es el actual es lo que creo que funciona también en Afterlife with Archie y que creo que se va a reproducir en otras producciones de horror de zombies.
Y tu comentario lo termino ya con algo que veo aquí, una cita textual que veo de un crítico, en donde dice, quítate Walking Dead. Los cómics de zombies tienen un nuevo rey.
Sí. Sí, en definitiva, me parece mil veces más divertido y más imaginativo y original que Walking Dead. Y visualmente se lleva de calle a Walking Dead. El dibujante Francavilla es increíble, en serio. Y si quieren ver más de Francavilla, les recomiendo amplísimamente otro cómic que está haciendo él, que simula un pulp de los 20s, que se llama Black Beetle. Ya lo había yo mencionado aquí.
Ah, de veras.
Y es otro cómic que cada floppy es de verdad como comerte un helado de chocolate vainilla con nueces. Y o sea, es tiene simula para hasta vos. Los anuncios de un pulp. O sea, cada página te sí. quedas bien. Y es un dibujo de Francavilla y una manera de llevar a este personaje del Black Beetle como héroe de acción, tomando los orígenes de Indiana Jones y los orígenes de la sombra y todo. Está increíble. Tienen que leerlo, Black Beetle, si quieren seguirle con el mood de Afterlife with Archie. Y ese Órale. Es escrito y dibujado por Francisco Francavilla.
¡Órale!
Entonces se los recomiendo ampliamente. Y van poquitos números. Ahorita va en el número 5, si no me equivoco.
Bien.
Y bueno, jóvenes, ¿alguna otra cosa que quieran comentar?
Mario es un ojete.
Y somos
Pedras,
Tavo Duarte,
Jesús Morales,
Jesús Holguín
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
No sé para qué chingada madre sirve, pero me da gusto.
Cagado. Ah, no, ya sabes, Pedro, siempre tenemos el placer de recibir nuestros reviews de nuestros amables y bien distinguidos podescuchas en iTunes.
Ah, entonces eso está chido, sí, pongan.
Y ya saben, jóvenes, @supergüeyes en Twitter, en donde tendremos las fotos de Tavo zombificado. Actualmente todavía lo tenemos normal, estamos buscando un zombie para que nos lo infecte y poderle sacar fotos. Estamos seguros que van a ser todo un éxito esas fotos, ¿verdad, Tavo?
Aunque en cuestiones de olor no creo que Tavo varíe mucho.
No, realmente ya de todas maneras huele a zombie podrido, entonces no creo que haya ningún cambio. Así es, oye, definitivamente va a ser.
Estamos hablando tan en serio como cuando hablamos de los clones y ya se pone a hablar el mismo. No mames,
Tavo. Pues si es madre.
Así es, joven, entonces ya saben, próximamente las fotos en Twitter de Tavo zombificado.
Como mis clones no nos dejan en paz, por eso es... Yo también me voy a preocupar por mis clones, ¿no?
Y Chucho, nuestro Facebook Tribunal de los Supergüeyes, ¿verdad, Chucho?
Así es, ahí todos sus comentarios los recibimos, mentadas para Miguel y para todo
Así
el
es.
Tribunal.
Si usted, muy importante, si usted quiere mentarle la madre a Miguel Ángel, por favor, miéntesela con todo gusto, en directo le va a llegar ahí en nuestro Facebook, en directo y en vivo le va a llegar de inmediato. Y pues ya saben, jóvenes, en nuestro blog tribunaldelosupergüeyes.com.
Lo que pongan ahí se queda para toda la vida.
Se queda para siempre. Está inscrito.
Forever and ever.
Escrito en piedra. Y bueno, jóvenes, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Sí, según la continuidad de siempre, los papás de Barry Allen siempre han estado vivos. Y si lees Flashpoint, si lees tanto el cómic de Flashpoint como ves la película de Flashpoint, no existe una evidencia al 100% de que la mamá de Barry Allen esté muerta. Y también si ves el primer episodio de la serie de televisión, dices, está bien, hay cadáver y todo eso, pero ¿qué me garantiza que sea... que sea la mamá de Barry Allen y el Reverse Flash viene del siglo 25, ¿no? Y que ya había matado a Iris y siempre no, que intentó matar a Fiona y que cuando se iban a casar y no lo pudo lograr, pero que de todos modos también hubiera sido un ya está muerta y después no. ¿Qué garantía tenemos de que la mamá de Barry está muerta?
Fíjate, Jesús, que cuando hablábamos de Flashpoint y de los nuevos 52, yo mencionaba de la tremenda paradoja que se están aventando con la mamá de Flash y este asunto de que fue el profesor Zoom el que la mató y acusaron a su papá y todo este retcon que armaron en Flashpoint, ¿no? Pero claro, no mames, claro. Es una discusión de aquí nos aventamos como 45 minutos hablando de eso.
Sí, ya.
Porque es una paradoja, es una paradoja tremenda, güey.
Que yo he sacado y sobre todo tomando en cuenta que él mismo mató a Iris y que no fue una muerte real.
Sí.
Yo estoy seguro de que la mamá de Barry no está muerta, sobre todo si ya mismo el mismo vídeo ha estado levantando las manos y ha dicho que tanto la continuidad antigua como la continuidad antes de la crisis y todo eso son válidas porque sí han seguido en los universos paralelos. ¿Qué tanta garantía hay de que la mamá de Barry esté muerta? Yo creo que no está muerta, en realidad no está muerta.
Bueno, pues ahí tienen ustedes.
Como decimos aquí los jarochos, no andaba muerta, andaba de parranda.
Ay, qué ingenioso, Pedro, qué bárbaro. Pero sí, no, pues ahí tienen ustedes. Vamos y caballeros predicts. No, pero pues fíjate que sí, la neta, es una buena predicción, muy probablemente.
Oye, ¿puedo regresar tantito con lo de Archie?
Por supuesto,
por favor.